Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en la noche más especial de fichajes de todo el año. La noche en la que se cierra el mercado y la noche en la que se decide cómo van a ser las plantillas de todos los equipos en la presente temporada. Quedan 29 minutos para que se cierre el mercado y evidentemente la gran noticia, ya se lo avanzábamos anoche, es que Mbappé no va a fichar por el Real Madrid. Yo sé que se puede esperar un milagro en 29 minutos, es, insisto, casi imposible que suceda cualquier cosa. Mbappé se queda en el Paris Saint-Germain, es su último año de contrato y el 1 de enero será libre y firmará por el Real Madrid. De eso estoy absolutamente convencido, porque Mbappé no ha hecho más que rechazar ofertas de renovación del PSG en un claro gesto de que quiere cambiar de aires. Pero no ha querido irse por la tremenda y Mbappé va a continuar una temporada más, su última temporada en el Paris Saint-Germain. Mientras estábamos pendientes de Mbappé, se producía la otra gran bomba del día. Está a punto de hacerse oficial la llegada de Griezmann al Atlético de Madrid. La vuelta de Griezmann al Atlético de Madrid. Enseguida les contamos en qué condiciones, porque esto va a traer cola, va a traer mucha cola en Barcelona. Puede que había gente que discutiera el rendimiento de Griezmann en el Barça, pero otra vez, reforzando a un rival directo como el Atlético de Madrid y otra vez a un precio que veremos a ver qué le parece, insisto, a la afición del FC Barcelona. Saúl, del Atlético de Madrid, se va al Chelsea. Esto tampoco es oficial, pero Saúl a esta hora está cenando en un restaurante en el centro de Londres, concretamente en Amazónico, en Londres. Más cosas, Camavinga se ha hecho oficial. Lo decíamos ayer, el jugador francés del Rennes ficha por el Real Madrid, 18 años, lo inscribieron primero en el Castilla para dejar una plaza libre en el primer equipo por si Mbappé respondía afirmativamente, o el Paris Saint-Germain respondía afirmativamente en las horas que quedaban hasta el cierre de mercado. Y cuando la cosa se puso como se ha puesto, pues le han pasado a, lógicamente, ficha de la primera plantilla. Bellerín cedido al Arsenal. Hugo Duro llega al Valencia. Es, insisto, lo más importante de lo que ha ocurrido en los últimos minutos. Quedan 27 minutos. 27 minutos de mercado todavía a esta hora en el fútbol europeo. Primera comunicación con Melchor Ruiz para saber dónde está Florentino Pérez y si Florentino Pérez da por concluido el mercado de cara a la temporada 2021-2022. Hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, pues a estas horas, 11:33, podemos decir que el Real Madrid da por cerrado el mercado de fichajes con esa última operación de Eduardo Camavinga que se ha hecho oficial en esta misma tarde, desechada cualquier posibilidad ya de aquí a las 12 de la noche de la contratación de Kylian Mbappé, una vez que el conjunto del Paris Saint-Germain rechazó la última oferta que ha realizado hoy el Real Madrid de 200 millones, la cual ha rechazado, por tanto, cerrada esa posibilidad. Y
perdona, Melchor, que cuando decimos que ha rechazado, ¿es que el Paris Saint-Germain ha respondido a esa oferta?
Directamente no, pero a través de los intermediarios que han estado durante todo este tiempo alrededor de las ofertas del Real Madrid, haciéndoselas llegar al Paris Saint-Germain, les han comunicado que no aceptaban esa oferta. Está claro que en el Real Madrid han hecho todo lo posible por hacerse con los servicios de Kylian Mbappé. Mm-hmm. Y a partir de ahora, pues ya como apuntábamos en el día de ayer, que era previsible lo que iba a suceder hoy, pues a pensar a partir del 1 de enero cerrar la operación con Kylian Mbappé para que sea jugador del Real Madrid a partir de la próxima temporada. Se quedan también.
¿Mariano y Ceballos se quedan en el Madrid?
A eso me refería. Se quedan también Mariano y Ceballos. Ceballos, sabes que estaba inscrito con el dorsal número 19, pues había una posibilidad de salida y si no tuviese número sería difícil darle salida. Mariano se ha estado hablando y algunos medios hablaban de que estaba cerrada la operación con el Rayo. Mariano también se queda en el Real Madrid. Y Camavinga, que como muy bien apuntabas, primero había sido inscrito con el Real Madrid Castilla y posteriormente con el primer equipo, va a lucir el dorsal número 25.
Perfecto. Ahora estamos en Francia, justo al lado de donde están Griezmann y Mbappé, los dos hombres más importantes de el día de hoy, del último día de mercado. Nos vamos hasta las oficinas del Barça, donde está Elena Condis y donde no sé si todavía está Laporta, con sus directivos intentando fichar a Luke de Jong, el delantero del Sevilla, o carpetazo al caso Griezmann. Hola Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas. De momento no he visto salir ningún coche de la ciudad deportiva. Hay movimiento en los despachos donde se encuentran reunidos directivos y miembros de la dirección deportiva del Barça y lo que están intentando es cerrar la vuelta de Antoine Griezmann 2 años después al Atlético de Madrid. Siguen negociando los clubes los términos de la operación, por lo que sabemos en principio una cesión que podría tener compra obligatoria por 40 millones. No entraría ni Joao Félix ni ningún futbolista en la operación, aunque el Barça intentó este trueque con Joao Félix, un intercambio que el Atlético rechazó ni valoró. El Barça se quería quitar de encima sí o sí a Griezmann y a su elevada ficha. Ha visto el Atlético como una salida y llevan todo el día negociando a contrarreloj. Griezmann, por lo que me dicen, está como loco por volver a la que siente que es su casa. Desde hace tiempo quería volver y así se lo trasladaba a Simeone y también a Coque. Anoche ya contábamos que el Barça lo movía desesperadamente en el mercado y esperan en el club, que están ahora reunidos aquí en las oficinas, en el despacho de la ciudad deportiva, que haya fumata blanca antes de medianoche. Veremos si se concreta.
Las condiciones, Antonio Ruiz, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Estamos hablando de que el Atleti podría pagar 10 millones por la cesión en el primer año y 40 millones al término de la temporada cuando se lo quedara en propiedad.
Correcto. Es un pago de cesión de 10 millones. 40 está pactado que pague si decide quedárselo en propiedad al Barcelona, pero de momento esas son las condiciones.
Vale. Ahora me cuentas lo de Saúl, sí. Que hemos dicho está cenando en Londres. ¿Se queda Koundé finalmente en el Sevilla? Oliva, muy buena, Sevilla.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, se queda. Se ha mantenido el Sevilla firme con el Chelsea y finalmente no ha accedido, pese a que ha habido presiones, fundamentalmente de la gente del jugador, del propio futbolista, que incluso, si recuerdas, no viajó a Elche en el partido último de Liga, a traspasar al central internacional francés, que se encuentra ahora mismo también concentrado con su selección, por 50 millones de euros, que es la única oferta formal y por escrito que el pasado miércoles trasladó el Chelsea al Sevilla. El Sevilla respondió con un no a esa oferta inicial, le trasladó al Chelsea que el precio para llevarse a Koundé, según ha podido conocer el partidazo de la cadena COPE en estas últimas horas, era de un mínimo de 65 millones de euros, entre el fijo, en torno a 60, y algunas variables. Cantidad a la que no ha querido llegar el Chelsea y, por tanto, carpetazo a este asunto, Koundé se queda en el Sevilla.
Perfecto. ¿Dónde está Griezmann? Ahora mismo con la selección francesa y con Griezmann y con Mbappé, Juan Antonio Alcalá. Hola Alcalá, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches a todos. Las 11 y 38 minutos, parece mentira lo que estáis contando y cómo dos de los protagonistas de este mercado frenético de fichajes en España se encuentran esta noche aquí, a casi 2.000 kilómetros de distancia, en Estrasburgo, cerca de la frontera con Alemania, donde está concentrada para el encuentro de mañana la selección de Francia de fútbol. Y aquí, en efecto, Kylian Mbappé y Antoine Griezmann. Les hemos visto, Juanma, por última vez hace aproximadamente unas 3 horas, cuando finalizaba el entrenamiento en el estadio de Estrasburgo de la selección tricolor a las órdenes de Didier Deschamps. Mbappé, la verdad, Juanma, inquieto, revuelto, nervioso, como con la cabeza en otro sitio, siempre pendiente en ese entrenamiento de la sonrisa y de la compañía de Karim Benzema, y Griezmann bromeando, mucho más relajado el francés, el ex delantero del Fútbol Club Barcelona, bromeando, haciendo ese gesto con las manos, así moviendo los dedos, como cuando queremos decir estoy literalmente de los nervios. Eran entonces las 8:30 de la tarde y estaban en plena negociación el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Están ya en las habitaciones. Este hotel, a unos 20 kilómetros, ha buscado Francia una cierta privacidad y alejarse del ruido de los medios de comunicación. En una habitación, Mbappé, que tendrá que hacerse la idea de que tiene que seguir, al menos, veremos lo que pasa durante el año, un año más en París. Y en otra habitación, Griezmann, el otro hombre del día, bomba del día, con ese regreso que, en efecto, va a dar mucho que hablar a la capital de España.
Ahora estamos ahí de nuevo. Por cierto, he dicho Bellerín cedido al Arsenal. No, cedido del Arsenal al Betis. Bellerín cedido del Arsenal al Betis. Estaba con muchas ganas de volver a la Liga Española, Héctor Bellerín. Las 11:40, hora menos en Canarias, partidazo Cadena Cope. Señoras, señores, tenemos por delante una gran noche de radio, y con un gran equipo de comentaristas. Hay que decir que estamos esperando la confirmación de todo esto que les estamos contando, porque los clubes están resistiendo a hacer oficial en sus cuentas o redes sociales oficiales todo este tipo de noticias. Lo de Griezmann, lo de Luke de Jong, lo de Saúl, de momento se va a hacer. Se va a hacer, pero insisto, quedan 20 minutos para que se inscriban, por ejemplo, en la página de la Liga que tiene abierto a Álvaro Madrid. Hola Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Que es donde están entrando los fichajes minuto a minuto, ¿no?
Claro, hay que diferenciar una cosa y es que cuando los clubs hacen oficial el traspaso y cuando la Liga les da el alta y lo sube y tienen ficha, por así decirlo, en la competición, en la Liga, ¿vale? A esta hora, 11:41 de la noche, las últimas inscripciones que han llegado son las del Kun Agüero y Yusuf Demir, un futbolista del Barça B que ha sido inscrito en el primer equipo, Camavinga, del Real Madrid, William José, del Betis, Yángel Herrera, del Español, Florentino y Jonathan Silva, del Getafe, y Gumbau y Lucas Pérez, del Elche. Pero hay que recordar que aquí pueden estar entrando y entrando las inscripciones hasta que se complete.
Perfecto. Hasta las 12 de la noche y luego la página irá refrescando, irá metiendo lo último que vayan recibiendo hasta las 12 o 23, 59, 59, que es la hora límite para inscribir en la Liga a los fichajes. Antoñito, ¿lo de Saúl es una cesión al Chelsea?
Sí, durante toda la tarde, al mismo tiempo que intenta rematar lo de Griezmann, estaban ya liquidando lo de Saúl, porque hay que recordar que para que viniera Griezmann tenía que sacar el Atlético de Madrid a Saúl por el tema del salario. Se ha pactado una cesión con una opción de compra al Chelsea. El Atleti le paga 5 kilos al club londinense. El club londinense le paga 5 kilos
al
Atleti por la cesión. Paga los 7 millones netos de ficha que tiene Saúl y luego hay una opción de compra por decidir la cuantía para ver si el Chelsea se queda con la propiedad del fútbol.
Hay que decir una cosa.
A esta hora no hay oficialmente nada, como tú has dicho, en las redes.
No hay nada oficial, pero esta operación es muy importante, porque de esta operación depende la de Griezmann.
Exacto.
También.
Es decir, no firme Saúl.
Para que se haga lo de Griezmann, tiene que hacerse oficial lo de Saúl por el Chelsea. A esta hora, yo insisto, Saúl está en un restaurante en el centro de Londres. Se supone que si está en un restaurante estará con todo hecho. Si no has firmado el contrato, no te vas a cenar tan tranquilo, no te llevas el contrato al restaurante. Con lo cual, insisto, yo supongo que eso estará resuelto y que será cuestión de que se haga público y de que no habrá ningún problema. Lo de Falcao por el Rayo Vallecano no tiene que hacerse forzosamente antes de las 12 de la noche. Es un caso excepcional. ¿Por qué? Carlos Ganga, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. No tiene que hacerse ahora en el cierre de mercado porque, en cualquier caso, Falcao llegaría al Rayo Vallecano como agente libre, tiene que rescindir su contrato con el Galatasaray, y así que como si es agente libre, se puede hacer mañana, pasado o al otro, no necesariamente cuando se cierra el mercado.
Vale. De Mariano creo que tienes noticias también, ¿no?, del jugador del Madrid.
Sí, de Mariano. Me han dicho personas muy cercanas a él que hasta hace unas horas lo tenía cerrado con el Valencia, y que de repente el equipo Che ha desaparecido, ha dejado de contestar al Real Madrid, tampoco ha contestado al jugador y se ha fumado esa opción. Pero lo digo porque ha sonado para el Rayo Mariano, era una opción casi imposible para Vallecas porque Mariano no quería abandonar el Real Madrid, se iba a ir al Valencia y el Valencia se ha fumado de repente. Y te apunto también de Falcao, que el Rayo quiere que venga Falcao, pero quiere que venga su presidente, Raúl Martín Presa. En el resto de la directiva, en la dirección deportiva, hay dudas por su edad y por su historial de lesiones. Así que vamos a ver qué pasa los próximos días.
Vale, perfecto. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo.
11:44, hora menos en Canarias. Ha puesto un mensaje en Instagram, creo, Kylian Mbappé. No, yo no lo tengo, el mensaje. ¿Dónde está el mensaje de Instagram, de Kylian Mbappé? Ahora se lo decimos, pero no... ¿Ha dicho algo? A ver, Mbappé. Vamos a buscar en directo. Mbappé. Kylian Mbappé. Este mensaje es de hace dos horas, es un mensaje publicitario, esto es un story, no hay nada, no hay nada, no veo nada especial de Mbappé. Bueno, importante, saludar al equipo de comentaristas esta noche en el partidazo. Siro López, hola Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, has tenido un día intenso, ¿eh?
Pues llevo 11 horas, ¿eh?
11 horas, ¿eh?
Sido ahí.
Bueno, pues ahora, bueno, ahora ya recogemos nosotros aquí.
En lo moderno, ¿sabes?
Lo mejor de lo mejor llega para el partidazo.
Claro, lo moderno.
Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Guille Uzquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y Dani Senabre, hola Dani, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Lo primero, Siro, ¿muy decepcionado con la no llegada de Mbappé al Madrid?
Sí, porque yo estaba convencido de que iba a llegar. O sea, porque cuando un club acepta negociar, un club que además se había negado en redondo siempre a negociar cualquier traspaso en jugadores que le pudieran interesar, pero cuando Leonardo abrió la puerta, cuando el Madrid llega a los extremos que ha llegado de ofrecer una cifra rondando los 200 millones de euros, pues la verdad es que decepcionado sí, porque yo esperaba que la razón se impusiera un poco, ¿no? Pero parece que la razón en el tema del equipo o de los dueños del PSG no parece que concuerde mucho con ellos, ¿no? Entonces, bueno, sí, un poco decepcionado, sí. Pero bueno, también pienso que dices, bueno, es un año que tiene que esperar, bueno, 3 meses para firmarlo o 4 meses. Es un jugador muy joven que tiene 21 años o 22 años y que tiene todo el futuro por delante. Pues bien, pues a eso puede permitir al Madrid, pues en vez de traer a uno, traer a dos, traer también traer a Haaland al Madrid el año que viene.
Elías, o sea que... ¿bajonazo para el Madrid?
Hombre, yo creo que para su afición sí, se habían hecho una ilusión grandísima. Yo creo que lo único que se le puede reprochar a Florentino, evidentemente, una oferta de 200 millones por un futbolista es una oferta importantísima. Yo creo que con eso se quería garantizar, no asumir el riesgo de que el jugador se quede un año en París y le pueda gustar lo que viva o lo que vea, y lo que sí creo que tenía que haber pinchado el globito antes Florentino de la ilusión, porque la gente ha llegado súper, súper pensando que la nueva era galáctica empezaba ahora.
Bueno, no. hoy ha inflado el globo con otros 20 millones en la oferta, con esos 200.
Sí, pero al final lo que queda es que en este mercado viene Camavinga, en los cuatro últimos solo ha venido Álava gratis y ha venido Reinier. En los cuatro últimos mercados del Real Madrid, pues para si lo que quieres es fomentar la ilusión de tu afición, no es mucho.
Palomar, ¿tú cómo lo ves?
Lo veo un poco parecido a Elías, porque a mí me ha sorprendido la falta de intuición o de medida o de saber el terreno que pisaba de Florentino. Otras veces hemos visto lo contrario, en los superfichajes del pasado tensaba hasta el último momento y venía quien tenía que venir. Pero digamos que su olfato negociador esta vez ha fallado claramente. Estoy de acuerdo, quizás un poquito antes haberse retirado, haber sido más realista de lo que nos ha mostrado la propia realidad.
Yo es que ayer, de verdad, en el arranque de partidazo conté un poco las sensaciones que me habían transmitido desde dentro del Paris Saint-Germain y lo tenía bastante claro, claro. No te atreves a ser categórico, pero si escuchasteis ayer, de verdad, era una idea tan clara como que les daba igual que acabara contrato, que ofrecieran 180 o 200, querían tener a Mbappé esta temporada en el Paris Saint-Germain.
Claro, pero no te atreves a ser categórico porque desde la otra parte están todavía entreabriendo una puerta.
No,
que todavía
y porque existe una posibilidad, que es que hoy Mbappé de repente salga y diga: no quiero seguir en el Paris Saint-Germain, no voy a jugar ni un partido más en el Paris Saint-Germain, véndanme.
Lo habría hecho mucho.
Pero, claro, yo creo que eso lo hubiera hecho antes. Por ejemplo, negándose a jugar el otro día o por lo menos no celebrando,
claro,
no poniendo
claro.
Un mensaje en Instagram. Yo lo que me ha sorprendido de todo esto es que periodistas muy cercanos al Real Madrid lo han dado por hecho. O sea, no sé de dónde salía tanto entusiasmo si realmente nunca ha llegado a haber negociación, según se ha dicho después, ¿no?
Sí. Se ha vendido mucha ilusión desde Madrid, ¿eh? Ahora lo tenemos que comentar y que analizar. Álvaro, ¿eso de Mbappé qué era?
Vamos a ver, os cuento. Ha sido una story en Instagram que ha reposteado Mbappé, de un amigo suyo, ¿vale? Y la ha borrado a los 5 minutos. Pero lo importante del tema es que en ese reposteo había un texto en el que se podía leer: respeto tu profesionalismo, hermano. Reprograma tus sueños para dentro de poco. Tú eres el mejor. Entonces, quizá es el guiño que ha llegado tarde del que estabais hablando de Mbappé.
No sé, no logro interpretar tampoco.
Sí, lo de reprograma
tus sueños.
para dentro de poco es sí. quédate un año a jugar con Messi y tal, y el año que viene vete al Madrid.
A ver, una cosa, yo es que estoy convencido que el 1 de enero Mbappé firma como jugador del Madrid. Estoy convencido, ¿eh?
Yo no tanto, ya lo dije ayer. Sobre todo que no lo podrá anunciar. Una cosa es que firma un precontrato, pero si tú imagínate si lo anuncia. Yo creo que va a hacer el PSG un gran esfuerzo ahora por intentar convencerle. Primero dejándole tranquilo, que juegue con Messi, que juegue con Neymar. Y luego poniéndole todo el oro del mundo. Vamos a ver si efectivamente Mbappé aguanta sin hacerlo público y acaba viniendo. Pero yo creo que la ocasión era ahora. Si no has llegado ahora, vamos a ver si aguanta toda una temporada sin firmar Mbappé.
Lo que dice si ha aguantado Guille... 2 años, Guille. Si ha aguantado 2 años en peor situación. Si es que va a ganar más dinero. O sea, ahora el Madrid le va a hacer todavía una mejor oferta de la que le había hecho hasta ahora. Porque ahora le va a dar un porcentaje de contrato por venir gratis. O sea, si es que, hombre, es va, que tiene que aguantar 4 meses cuando ha estado aguantando 2 años.
Hombre, es que el seguro gana en todo esto. El único que gana seguro en todo esto es Mbappé, que va a ser el jugador mejor pagado del mundo por encima de Messi, de Neymar y de Cristiano en su próximo contrato.
Gana algo, pero ya, no se gasta 200.
Podría serlo. Hoy ha contado, creo que Le Parisien, no sé si Le Parisien o L'Equipe, que Mbappé habría rechazado hoy mismo una oferta de renovación de 45 millones de euros limpios al año. 45 millones de euros limpios al año. Si Mbappé rechaza eso, es evidente que lo rechaza porque no porque tenga una oferta mejor, sino porque quiere jugar en el Real Madrid. Creo.
Seguro que quiere jugar en el Madrid, pero bueno, que el cortejo, yo estoy de acuerdo con Guille, sí, el cortejo del PSG va a ser...
Pero más cortejo que ese, sí. Más cortejo que ese.
Lleva 2 años con eso,
porque claro, Neymar, es que Neymar también quería jugar en el Barça hace poco y
renovó.
Hicieron exactamente lo que dice Guille, que es poner... casi vino al Barça, bueno, podemos decir si era un paripé o no era un paripé, el vuelo aquel de Bartomeu, lo que tú quieras, pero cuando llegó enero le pusieron todo el dinero del mundo y renovó Neymar. Pero
no me cabe la menor duda, y es información y una opinión, que si Florentino ha puesto 200 ahora, era para evitar ese riesgo. Para evitar ese riesgo del que estamos hablando. Ese mínimo riesgo, sea de un 1%, de 1,5%, de un
2%. Esto es opinión y no información. Yo creo que Florentino, cuando ha puesto 200, sabía que era exactamente igual de efectivo la oferta de 200 que de 180. Los ha puesto en un gesto por demostrarle al futbolista,
al jugador,
y seguramente al madridismo, que estaba dispuesto a hacer todo lo que está en su mano. Pero era consciente de que los cataríes no iban a soltar a Mbappé. Yo creo que dentro del Madrid no ha habido nunca el optimismo que se ha vendido desde muchos medios, como decía Guille, y desde muchos periodistas muy afines al Real Madrid. No ha existido ese optimismo porque,
Pues yo creo que muchos de esos periodistas, e incluyo a Siro, que está aquí, que se defienda él, lo han defendido porque yo creo que Florentino creía firmemente hasta hoy que podía fichar a Kylian Mbappé.
También, yo creo que al lado de Florentino trabajaba gente que no era tan optimista. Hasta ahí puedo leer. Esto del lado de Mbappé, que tenemos mucho que analizar y que contar. Mbappé está en Francia. Bueno, me dice Alcalá que en Francia no están tan seguros de que vaya sí o sí la próxima temporada al Madrid, ¿verdad, Alcalá? Que allí...
Bueno, es que esto que estabais hablando ahora mismo, Juanma, son simplemente líneas de opinión. Tú tienes la sensación, puedes tener la opinión de que si ha rechazado todas las ofertas hasta ahora del Paris Saint-Germain, pues lo tiene clarísimo el chaval y quiere jugar en el Real Madrid. Pero aquí, en todos los periódicos, fundamentalmente en L'Equipe, también en la prensa de información general, algunos artículos un poco de opinión, un poco de fondo, pensando, porque la prensa, por cierto, hoy en Francia daba por hecho, yo no sé muy bien con qué información o con qué intuición, pero la prensa esta mañana daba por hecho tajantemente que aunque faltaran no sé cuántas horas hasta el cierre de mercado de las 12 de la noche, había titulares muy contundentes, no habrá traspaso, finalmente se queda, el Real se rinde, bueno, y había artículos donde... Venían a decir un poco eso, ¿no? Que falta un año entero y que exactamente con Neymar ocurrió lo mismo y finalmente aceptó esa oferta de renovación. Y que a lo mejor Mbappé, las sensaciones que tiene jugando junto a Neymar y junto a Messi son buenas y que vete a saber lo que puede ocurrir en el transcurso de un año, ¿no? Esto, pues pertenece un poco al terreno de la especulación. Veremos qué hace el chaval, veremos si aguanta la presión, veremos si lo tiene tan claro, veremos si no se deja seducir por ningún canto de sirena. Pero yo creo, Juanma, que eso... habrá que verlo, habrá que verlo y efectivamente la oferta de los 200 millones de euros de Florentino Pérez, el subir la oferta, es precisamente para intentar anular ese 1%, ese 1,5, ese 2% de posibilidades de que a lo mejor, por el motivo que sea, el jeque seduzca finalmente a Neymar y a lo mejor en el 2022 tampoco llegue a Madrid.
11:54, insisto, no se ha hecho oficial ni lo de Saúl ni lo de Griezmann. ni lo de Saúl ni lo de Griezmann.
Algún escollo debe haber en el remate final de ambas operaciones, porque me empiezan a contar que no es normal que no se haya hecho oficial, y algún escollo debe estar difícil.
Para el Barça es una gran
decir simplemente gran que hay un escollo que está dificultando todo.
Senabre, ¿esa operación qué te parece?
Me parece un desastre, celebro, me sabe mal por Saúl si quería marchar y tal, pero celebro que no se haga si finalmente no se hace, porque
no, todavía no sabemos, pero
es el desastre más absoluto desde el punto de vista del Barça. Está todo el mundo muy ilusionado entendiendo que eso quiere decir, claro, que de cara al futuro vas a tener margen de maniobra para intentar fichar a Haaland de aquí unos años. De verdad, el único activo que tienes para sacar mucho dinero es Griezmann. El único año que puede explotar Griezmann es sin Messi. Es un tío que yo estuve comentando el partido en tiempo de juego, yo critiqué a Griezmann, jugó muy mal, pero es un tío que marcó 20 goles y dio 13 asistencias del año pasado. Regalarlo, cederlo un año al actual campeón de liga, que ya te ha ganado una liga con un jugador tuyo que le regalaste el verano anterior, aunque luego te paguen 40 o 50, me parece un negocio ruinoso.
Sobre todo porque es el Atleti. Yo entiendo que se quieran ahorrar la ficha y que Griezmann lo cedan a la Juve, bueno, no te va a hacer daño salvo que te enfrentes en la Champions. Pero a un rival directo que ya ha ganado la liga con Luis Suárez, regalarle ahora a Griezmann, claro, a mí me parece también...
Es el mismo error que con Luis Suárez, o casi peor.
Vamos hasta las oficinas del Barça, a ver si hay movimiento allí, si veis algo, si se comenta algo. Quedan 4 minutos para que se cierre el mercado, Elena.
Siguen las luces encendidas, siguen los responsables de la dirección deportiva en sus despachos aquí en la ciudad deportiva, haciendo llamadas, pendientes del teléfono y sobre todo de la operación Saúl, porque me decían que lo de Luc de Jong, la cesión, está cerrada con el Sevilla, que recibiría incluso un pago simbólico, me apuntaba Oliva, de 1 o 2 millones de euros, pero están pendientes de esta operación y de la de Griezmann con la mirada puesta a lo que pase en Londres, porque si se cae lo de Saúl, no se podrá hacer ni la cesión de Griezmann al Atlético de Madrid ni la cesión de Luc de Jong al Barça.
Es tremendo. El efecto dominó del tema Saúl afecta a Griezmann y afecta a Luc de Jong, afecta al Atleti y afecta al Sevilla.
Es que el mercado más surrealista de la historia del fútbol solo podía acabar así.
Yo insisto, estoy todo el rato refrescando el Twitter oficial del Atlético de Madrid y no confirma absolutamente nada el Atlético de Madrid.
Es más, te digo que hay gente cercana al club que me empieza a comentar lo que te he dicho hace un momento, que hay dificultades de última hora, que iban a intentar salvar esos obstáculos, pero que a lo mejor coincide que esas dificultades con la circunstancia concreta de que no hacen oficial nada.
En la página de la Liga, Álvar, no ha habido nada nuevo.
Nada, simplemente de 4 futbolistas, pero ninguno tiene que ver con ninguno de los que estamos hablando. Sergi Guardiola se ha confirmado al Rayo Vallecano, Hope al Mallorca, Bellerín al Betis y Escudero al Granada.
Vale. 11:57, quedan 2 minutos y medio para que se cierre el mercado y los clubes no han hecho oficial ninguno de los movimientos que estábamos esperando desde las 11:30 y que parecían que estaban cantados desde primera hora de la tarde. Insisto, lo más importante: Saúl al Chelsea, Griezmann al Atlético de Madrid y Luc de Jong al Barça. Es lo que teníamos previsto que se oficializara justo antes de las 12 de la noche.
Se cierra en los próximos 2 minutos. Esto es para escribir un libro.
No, es tremendo, es tremendo.
Fabricio Romano, el periodista más especializado en Mercato, dice que efectivamente gran problema con la firma de Saúl.
De Saúl, claro. Y Saúl, te lo vengo contando, todo va en cadena. Si Saúl no firma, Griezmann no viene, y lo que ha dicho Elena.
Sevilla, Oliva, ¿tenéis alguna noticia allí? Porque también os afecta por Luc de Jong.
Claro. A mí me dicen ahora mismo desde el propio club que aún no está firmado el asunto de Jong. Pero y no, esto claro, se acaba.
Es que todo...
el acuerdo está cerrado con el Barça, pero aquí hace falta documentación.
Entonces no se hace.
Y da la impresión que se acaba
no
el tiempo.
Si se hace lo de Saúl, no se hace nada. ¿Es así? Es que no puede hacerse.
Quedan 2 minutos, ¿eh? 2.
No, ya.
Uno y 20 segundos, sí.
A mí me dicen, desde el entorno de Griezmann...
A ver, Elena.
A mí me dicen desde el entorno de Griezmann que no hay nada nuevo, de momento.
Ya, pero una cosa.
Y a mí me dicen que el entorno de Saúl, que el tema de Saúl es el que está poniendo en peligro toda la operación, ¿eh?
Sí, claro.
Saúl, por lo visto, alguna cosa debe haber que no le ha...
Sí, pero una
convencido.
Cosa. Es que queda 1 minuto para las 12 de la noche.
Nada,
o sea, estamos contándoles en directo el cierre del mercado con una operación que es la de Saúl al Chelsea que puede bloquearlo absolutamente todo.
Te he dicho hace 10 minutos que había problemas, ¿eh?
Juanma, añado algo más. En el acuerdo que tienen Sevilla y Barça desde hace un buen rato y que hemos contado aquí en el partidazo, el Sevilla da por hecho el acuerdo, pero falta todavía que firme el Barça.
¿Y la Liga puede dar una moratoria de estas? No. Tal de,
o sea, que por parte del Sevilla...
Danos 15 minutillos más, 20 minutillos más. Eso
pregúntale al Madrid clásico. Cuando dejea.
Es si que el Barça no puede firmar si no se le va a Griezmann, porque solo claro. Faltaría que se quede con Griezmann y encima le pague al Sevilla por De Jong.
El asunto De Jong, a mí me insisten, solo falta la firma del Barça. Claro, ¿se va a producir la firma del Barça?
Esto es un 10, 9, 8...
Bueno, esto ya es una cuenta atrás, ¿no? ¿Metemos una cuenta atrás?
Pues la cuenta atrás es esta, la siguiente. Escuchen.
4.
Son las 12 de la noche, es 1 de septiembre, se ha cerrado el mercado de fichajes. Ahora ya no entra absolutamente nada más. No se ha hecho oficial, lo cual no quiere decir que no se haya hecho, porque a lo mejor lo han hecho y no lo han anunciado. Pero los clubes no han confirmado la salida de Saúl al Chelsea, no han confirmado la llegada de Griezmann al Atlético de Madrid y no han confirmado la llegada de Luke de Jong al Fútbol Club Barcelona. Y de momento, la página de la Liga, que se irá actualizando en los próximos minutos, no aporta ninguna novedad sobre Griezmann ni sobre De Jong, ¿verdad, Álvaro?
Nada de nada. Es más, desde los últimos 5 minutos que hemos actualizado, no ha vuelto a entrar ningún jugador más.
Vale. En las oficinas del Barça, Elena, ¿alguna novedad, algún movimiento?
Están en los despachos de estas oficinas de la Ciudad Deportiva Mateo Alemany y Ramón Planes. Siguen dentro, los puedo ver con sus móviles. De momento no ha salido nadie. Siguen todos ahí dentro concentrados.
Alcalá, ¿qué noticias tienes tú de la Liga?
Bueno, solamente una persona que está en la sede de la Liga y que está al tanto de toda la información. Con la señal de horarias de las 12 en punto me ha puesto un mensaje por WhatsApp. Leo textualmente: lo de Griezmann no se ha hecho. Una persona, un alto cargo de la Liga de Fútbol Profesional en España, en las oficinas de la Liga en este momento, al filo de la medianoche, cuando se ha cerrado el mercado de fichajes en España, el mensaje de WhatsApp dice textualmente: lo de Griezmann no se ha hecho. No puedo interpretar exactamente qué significa, voy a pedir más aclaraciones ahora por WhatsApp, pero el mensaje dice: lo de Griezmann no se ha hecho. 00:00 horas.
Claro, es que Griezmann, si no salía Saúl, no se podía hacer Griezmann.
Fantástica noticia para el Barça.
Si no salía Saúl, no se podía hacer Griezmann.
Desde primera hora de la tarde sabíamos que... A mí me ha despistado el mensaje de una persona de la que me fiaba de que Saúl estaba en Londres.
No, que seguro que es verdad.
No, es que no a Antoñito dicen
que
no.
A mí me dicen que está aquí en Madrid.
Que está aquí en Madrid.
Sí.
Pero Saúl no ha entrenado esta tarde.
No ha entrenado, pero estaba cerca del club esperando la noticia de... Pero bueno, al final eso es irrelevante. Lo que es relevante es que no se ha escrito la operación y que no lo han hecho oficial. Eso es lo más relevante. Lo demás...
Bueno, en cualquier caso, a esta hora les decimos, por supuesto, confirmadísimo, Mbappé no ha fichado por el Madrid. Mbappé sigue en el Paris Saint-Germain. Y estamos pendientes de saber qué ha ocurrido con Saúl, con Griezmann y con Luke de Jong. Todo colgaba de la salida de Saúl.
De Saúl.
Si Saúl no salía... Griezmann no podía ir al Atlético de Madrid porque el Atlético de Madrid no liberaba masa salarial y ya suponía tener fichas muy importantes. Y si el Barça no perdía a Griezmann, no iba a incorporar a Luke de Jong desde el Sevilla. Es, insisto, lo que les estamos contando en directo desde las 11:30 de la noche. Son ahora mismo las 12:03. Desde hace 3 minutos se ha cerrado el mercado y en los próximos minutos suponemos que los clubes van a confirmar o a... explicar algo de lo que ha podido ocurrir. Bueno, no sé si van a explicar algo, supongo que no explicarán nada, pero los que hayan hecho algo lo confirmarán y los que no hayan llegado a acuerdos darán la callada por respuesta y por tanto dejarán claro que no ha habido acuerdo de última hora. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan este apasionante partidazo de la cadena COPE? Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues dicen muchísimas cosas. En el 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también en el Twitter y el Instagram del programa. Dice un oyente: por favor, en un mundo profesionalizado como este, ¿se puede ser más incompetente en este mercado de fichajes? Soy del Barça y me alegro de que se quede Griezmann. Solo faltaba que se nos fuera el mejor al Atlético. El Paris Saint-Germain se ha reído del Real Madrid y lo peor de todo es que el Madrid se ha arrastrado sin éxito. Damos gracias a Dios por no fichar a Mbappé por 200 millones. El año que viene tendremos a los dos más grandes, a Mbappé y a Haaland. una petición desde el máximo respeto a los señores del partidazo. La primera noticia durante todo el verano ha sido el fichaje y la llegada de Mbappé al Madrid. Para todos los aficionados y oyentes que no somos del Madrid, ¿nos podríais dejar descansar el mes de septiembre y empezáis con el fichaje de Mbappé en el mes de octubre?
Septiembre vacaciones, pero en octubre ya empezamos otra vez, ¿eh? Un mes entero va a ser mucho.
Pues nos da las gracias anticipadas este oyente. Vale. Otro dice, pues va a ser cierto que Messi mandaba en el Barça. Ha sido irse él y esto es un sin Dios. Y decía un socio del Atlético antes de que no supiera que lo de Griezmann no se hacía, por favor, mando un mensaje a todos los jugadores del Atleti que no se vayan y que luego vuelvan con el rabo entre las piernas. Griezmann, el primer día te pitaré, el segundo ya puede que te aplauda. Y escucha lo que te dice otro oyente del partidazo.
Lo del Barcelona es una absoluta vergüenza. Pasar de jugar con Messi, Neymar y Suárez a jugar con Bradway, Memphis, que me parece extraordinario, y Luke de Jong si viene... Es decir, es que fichen a Pepín del Talavera, con todos mis respetos. ¿Esto qué es? O sea, creo que no hay mundo, no hay lugar en el mundo para que Bartomeu se esconda y Laporta le siga.
Pues Luke de Jong, toda la razón, pero Luke de Jong, mira, no va a estar en esa terna. 12:05, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Enseguida el análisis de Paco González y de muchos más comentaristas de la COPE que tienen muchas cosas que decir sobre esta apasionante última jornada de mercado.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Es la segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida.
Este miércoles a las 8 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en exclusiva al Papa Francisco después de su operación.
Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es nos une la vuelta y los mejores precios. Por eso hasta el 1 de septiembre tienes la pechuga entera de pollo Carrefour a solo 3,99€ el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo ahí.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1.
5-4-1.
Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tenemos todo el tiempo por delante. Tiempo para brindar con Cepa 21. El vino de la felicidad, de los buenos momentos, de los reencuentros, el del optimismo. Cuatro tintos top y un rosado único en la Ribera del Duero que nos invitan a mirar al futuro. Con la calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, Cepa a Cepa, Cepa 21 y tú. Amigos para siempre.
¿Qué es eso?
Estoy monitorizando mi conducción con la app VertiDriver, porque si lo hago bien me puedo llevar hasta 180 euros.
¿180 euros de regalo? ¿Y qué hay que hacer?
Muy sencillo, la descargas en tu móvil, la activas y te ayuda a conducir mejor, evitando multas y accidentes. Y además te puedes llevar 180 euros de regalo.
Descarga ya la app de VertiDriver y que nada te pare.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Aviso importante a maratonianos. El 31 de agosto cierran las inscripciones para lo que pueden ser los 42 kilómetros y 195 metros más emocionantes de tu vida. El 26 de septiembre vuelve el EDP Rock and Roll Running Series Madrid. El 26 de septiembre vuelve el maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu inscripción antes del 31 de agosto. Habituallamiento oficial al campo.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 10 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo. Cadena COPE en directo con ustedes desde las 11:30 y con el mejor equipo de comentaristas. Esta noche Ciro López, Elías Israel, Guillo Uzquiano, Roberto Palomar, Dani Senabre y enseguida Paco González con todos ustedes. Hemos hablado con Melchor, con Alcalá, con Elena, con Antoñito, con Oliva, Arauz, Álvar, todo el mundo pendiente de un mercado que nos ha dejado la noticia, el titular fundamental. Mbappé no ha firmado por el Real Madrid, no se ha hecho lo de Griezmann al Atlético. No se ha hecho porque Saúl no ha querido irse al Chelsea, eso parece, y por tanto Luke de Jong, que iba a cubrir la ausencia de Griezmann en el Barça, se queda en el Sevilla. Son los principales titulares de una media hora de radio en la que han ocurrido más cosas. Por ejemplo, que estábamos pendientes de si Falcao, Radamel Falcao, ¿se acuerdan, no?, firmaba o no por el Rayo. Decíamos que no había prisa. Bueno, pues justo el que no tenía prisa parece que sí lo ha cerrado. Ganga, ¿está cerrado lo de Falcao?
Está muy cerca, Juanma. Lo que me llega a estas horas de las oficinas del Rayo Vallecano es que está muy cerca. Falcao ha rescindido su contrato con el Galatasaray antes de las 12 de esta medianoche, cuando cerraba el mercado de fichajes, y esa era la condición para que viniera al Rayo. Así que lo que está saliendo ahora mismo de las oficinas del Rayo Vallecano y que contamos aquí en la cadena COPE es que Falcao está muy cerca de ser nuevo jugador del Rayo Vallecano.
Perfecto. Recuerden, Koundé se queda en el Sevilla. Hoy ha dicho Monchi que o la cláusula o nada, pues ha sido nada. Pedían 80 millones por Koundé, lo quería el Chelsea. Y Bellerín, que estaba en el Arsenal, se va al Betis. Bellerín al Betis. Ha tuiteado Piqué, ha puesto una captura ahora de una página, de una web de Marca, que era una noticia de Marca de este verano, que decía: ¿qué dorsal llevará Mbappé? Las tres opciones para el francés. Y ha respondido Piqué a la web de Marca y le pone el 7. Es lo que ha dicho Piqué. Es evidente que Piqué no podía faltar a esta fiesta. O sea, el día en el que Mbappé no ficha por el Madrid, es evidente que Piqué iba a decir algo. Vamos a hacer un paso por Barcelona para saber si se ve algo allí en las oficinas del Barça, si ha salido alguien, si hay alguna explicación, si alguien se explica lo que ha pasado. Elena, ¿qué ha pasado allí?
No, nadie se lo explica. Ahora mismo veo en el despacho de una de las oficinas de la Ciudad Deportiva, Mateo Alemán, sentado en una silla delante de un ordenador y paseando por su lado a Ramón Planes, al secretario técnico. Están los dos miembros de la dirección deportiva en ese mismo despacho, con todas las luces encendidas, y en el entorno de Griezmann me siguen diciendo que evidentemente no hay nada, que no les han dicho nada, por lo que entiendo que no se ha hecho, no se ha inscrito a Griezmann en la liga. Tampoco Luke de Jong, y todo lo ha provocado el no acuerdo de Saúl con el Chelsea.
¿Antoñito Ruiz?
Sí, llevo aquí media hora, desde antes de las 12 y hasta ahora, contactando, chequeando noticias. Lo último que me cuentan es que efectivamente se estropea todo porque no hay acuerdo final con Saúl por un asunto relacionado con algunos apartados económicos, y al final se ha enquistado esa operación y se ha puesto en no para que no se pueda hacer nada.
Lo que en castizo es por pasta. Es decir, un asunto por algunos apartados económicos.
Exacto.
Es por pasta. Traduciendo,
no ha llegado al acuerdo
pasta.
En algunas partidas que en principio parecían que iban a ser fáciles de resolver.
Director de tiempo de juego, Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juan, mal a todos.
O sea, impresionante. O sea, este mercado es un regalo para los oídos, ¿eh?
Bueno, este mercado, vamos a decir, este último día, por el mercado ha estado más prometedor que otra cosa. Sin embargo, no había pasado gran cosa. Mira, este domingo hizo Miguel Aguilar un informe. Este mercado se había gastado la Liga Española menos pasta que el último. Y el último fue el de la pandemia, o sea, imagínate.
Sí.
Había estado todo bastante paradillo. Pero las expectativas de lo del último día, y sobre todo el grosor de los nombres que se barajaban, yo no lo recuerdo, porque mira que hemos vivido últimos días de un gran fichajazo. pero que en el último día estuvimos pendientes de 7 u 8 cosas, es difícil.
A ver,
por
orden, lo de Mbappé, siempre has trasladado pesimismo, y digo que lo veías muy complicado porque te transmitían que lo veían muy complicado, y sin embargo había otros medios, otros periodistas, algunos también trabajando aquí, que vendían que se podía hacer. Yo ayer lo que aporté de lo que me contaban desde París era justo eso, lo que tú decías, y no se ha hecho. ¿Qué valoración haces?
Mi fuente de información es del Real Madrid también, quiero decir, no es de un sitio muy raro. Y hace una semana lo comentamos, que el Madrid lo veía casi imposible, muy improbable, casi imposible, eran las palabras textuales, y desde el principio con la misma frase: si fuera un club estaría hecho, siendo un gobierno les da igual el dinero. 200 millones son como para ti y para mí un café. Les daba igual el dinero, y eso es lo que ha pasado. Yo creo que se ha disparado el optimismo en los medios de comunicación, no por lo que mucha gente cree de no, para vender más, para no, yo creo que era o porque sus fuentes de información eran muy optimistas, que puede ser, o por la fe que le tenían algunos periodistas a Florentino Pérez, porque otras veces ha hecho el número, pues han pensado que lo podía hacer esta vez. Sin embargo, a mí, y cada uno se fía de sus fuentes, lo que me decían es casi imposible, casi imposible, casi imposible, casi imposible. Y bueno, pues ha sido imposible.
¿Lo ves seguro en enero como... no en enero, porque vamos, que el Madrid lo cierra en enero?
No, yo esas cosas nunca las veo seguras. Vete a saber si no hay una lesión, si se enamora de una chica que no se quiere mover de París, si el dinero que el Madrid le haya avanzado no lo devuelve el Paris Saint-Germain por fuera. Vete a saber. Hombre, parece evidente, y más con ese mensaje que ha repetido él y lo ha borrado inmediatamente, que su sueño es ir al Real Madrid. Pues se supone que acabará viniendo al Real Madrid. Pero claro, ya esas cosas ya no se pueden decir al 100% seguro ni de coña. A ver, yo lo que creo es que es un bajonazo para la gente, para los madridistas, digo, para los aficionados en general. Como los niños, que los padres le dicen, vamos a comprar una tele de 75 pulgadas y vuelven a casa con un microondas. A lo mejor el microondas...
¡Hombre!
No, escucha...
¿El microondas es camavinga o qué?
Claro, y a lo mejor el microondas les hacía muchísima falta, porque es evidente que al Madrid hacía falta un centrocampista más. Parece un gran fichaje, un fichaje muy acertado.
Sí.
Pero igual que camavinga le hacía falta a la plantilla, Mbappé le hacía falta a la plantilla... al club en su estrategia de recuperar la grandeza o la estrategia a nivel global, y desde luego a la afición como ilusión. Entonces hay un pequeño bajonazo, yo creo que eso es evidente.
Lo de Griezmann, estoy viendo que algunos compañeros dicen que todavía Saúl se puede ir al Chelsea. Es que no sé realmente cuál es la razón, si tiene que ver con la hora de cierre de mercado, pero la hora, yo tengo entendido que el cierre de mercado es a las 12 de la noche en todos los mercados.
Bueno, Inglaterra es a las 11.
Sí, pero se cierra, yo creo que sí, a la misma hora en todos los sitios, ¿eh?
Sí, yo tenía entendido que en Inglaterra eran a las 11, cuando se iba a cerrar.
Sí.
A mí, de todo esto, aparte de lo que ha dicho Dani sobre el agujero deportivo o el defecto deportivo que supondría para el Barcelona, lo que alucino es porque Laporta lo ha dejado para el último día. Eso me tiene loco, porque Laporta lo podía haber hecho hace un mes, cuando lo dijimos, y estaba todo apalabrado. O sea, aún se hubiera ido al Barcelona encantado. Griezmann, por supuesto, ahora le digo, venía mucho más que encantado. Estaba todo apalabradísimo ya entre Mateo Alemán y Miguel Ángel Gil, pero todo. Yo pensé, cuando se fue Messi, dije, pues ya está. O sea, en su estrategia era, dejo que se vaya Messi y me quedo con Griezmann. Solo me cabe una explicación, y es que Griezmann no haya empezado con 4 goles en 3 jornadas. Pues si empezaba con 4 goles en 3 jornadas, pues evidentemente no hubieran hecho esto. Pero lo haya dejado para el último día, pues, no sé, pero aunque hubiera sido hace 3 días o 4, le había dado tiempo de sobra, sabiendo la voluntad de Griezmann de que se quería marchar. Y la del Atlético lo quería recuperar. Y si no te digo ya, si lo hace 10 días, antes de que el Atlético de Madrid hubiera contratado a Mateus Cunha este, porque entonces, entre lo que le suponía del fondo de inversión este CVC de ampliación de su tope salarial, más que no se había gastado todavía el dinero de Cunha, del sueldo de Cunha, le cabía perfectamente a Griezmann, aunque se quedara Saúl. No entiendo de verdad por qué Laporta lo ha dejado para el último día, si tantas ganas tenía de quitárselo encima. No, me parece incomprensible.
Vale. Quédate por ahí. En Barcelona, Elena, ¿hay algún movimiento? ¿Sale alguien? ¿Siguen en las oficinas todavía los directivos del Barça?
Siguen en las oficinas. Ahora quien da vueltas es Mateu Alemany, el director de fútbol, en esa zona de despachos de la Ciudad Deportiva, donde nos encontramos unos cuantos periodistas y también aficionados del Barça, que se han concentrado aquí con Coca-Colas, viendo el espectáculo, y está sentado delante de su ordenador Ramón Planes, el secretario técnico. Siguen las luces encendidas. Ahora entra otra vez Mateu Alemany con un agua en la mano. Siguen hablando. De momento solo están los dos responsables de la dirección deportiva, no veo a nadie más. Hace un ratito ha salido el vicepresidente deportivo Rafa Yuste y no hay noticias, no veo en esta zona, al menos de los despachos, a Joan Laporta. Siguen aquí concentrados a Mateu Alemany y Ramón Planes, ahora están charlando con las luces encendidas. Y vamos a ver si salen en un ratito, porque en principio ya está todo el pescado vendido.
Vale. Por cierto, Saúl está en Madrid, ¿eh? Debe estar en Madrid, porque me dicen ahora que es una confusión lo de Londres. O sea, no entrenó por la tarde, pero debe haberse quedado en Madrid.
Y ahora poneros en la piel de Luke de Jong a las 11 de la noche. Sí. Sería la persona más feliz del planeta diciendo, voy a jugar en el Barça y me voy de un sitio en el que no me quieren ya.
Con Koeman, porque era una concesión a Koeman, me decían. Koeman ayer, en la reunión que mantuvo con Mateu Alemany y Ramón Planes, aquí en la Ciudad Deportiva, les exigió un 9, por eso lo han intentado hasta el último minuto. El acuerdo estaba cerrado, Barça-Sevilla, cesión, por 1 millón de euros se cerraba este préstamo, y Luke de Jong ya tenía las maletas preparadas.
Por eso, Koeman, primer Sevilla-Atlético de Madrid. De Jong le parte la pierna a Saúl. Cuando le vea, se lo va a matar.
Bueno, y Griezmann también, Paco.
Sí, pero Saúl pasa a ser héroe del barcelonismo. O sea, para mí ha hecho más por el Barça ya que Bartomeu y Laporta. Y yo le propongo, para el saque de honor del Gamper, a Saúl el año
que viene. El que estará de mala leche, y no lo he visto en todo el día, Ronald Koeman, porque ayer en esta reunión les dijo a los responsables de la dirección deportiva que esto no era un campus de verano, que tenían que salir futbolistas.
La Premier ha puesto un tuit en el que dice: la ventana de transferencia de verano ya está cerrada. Sin embargo, los clubes aún pueden completar transferencias después de las 11 de la noche para ellos, si han enviado una hoja de acuerdos antes de la fecha límite. Esto dice la Premier. De ahí que se esté contando que todavía a lo mejor se puede cerrar.
Eso en España yo creo que también funciona, ¿eh? O por lo menos antes yo creo que era así, ¿no? Que si tú mandabas una...
Si hubiera un acuerdo, lo habrían hecho oficial.
¿Está Víctor Fernández preparado? Ahora conectamos a Víctor Fernández. Es que me está diciendo Víctor Fernández que en 20 minutos se puede saber lo de De Jong. Que hay un margen, se han dado los clubes un margen de 20 minutos. Si han mandado una hoja con un acuerdo,
claro,
podría todavía oficializarse algo de lo que estamos hablando.
Bueno, de hecho lo de Falcao, si tú consultabas la web oficial de la Liga, no estaba inscrito a las 12 de la noche tampoco.
Vale, ya por confirmar, por cerrar cosas que tenemos abiertas, Falcao definitivamente sí al Rayo, jugará en el Rayo, ¿no, Ganga?
Sí, ya lo saben incluso en el vestuario del Rayo Vallecano. Juanma, el colombiano vuelve a la Liga, va a ser delantero del Rayo Vallecano y se completa así la delantera con el otro fichaje de Sergi Guardiola, el trabajo de la dirección deportiva de Coveño y de Portillo, que ha traído sus frutos y que yo creo que ha pegado un pelotazo trayendo al Tigre de nuevo a la Liga.
Hombre, es un escalón inferior, pero cómo se ha reforzado después del ascenso el Rayo, es una pasada. Lo que ha fichado para el centro del campo, para el ataque, se ha reforzado en defensa, es una pasada el acierto del Rayo este año.
Vale. Guillem Balaguer nos confirma lo que decimos de la Premier, que efectivamente se ha dado una hora más para transferencias internacionales, como sería el caso de Saúl, no para las locales, para las nacionales ahí en Inglaterra. Así que tendrían hasta la una para lo de Saúl, pero tendrían hasta la una para lo de Saúl, pero habría que hacer aquí lo de Griezmann y lo de De Jong, que deberían haber mandado entonces el acuerdo antes de las 12 de la noche.
Y liquidar las diferencias económicas que hay en el caso de Saúl y que, según me cuentan, son...
Sí, pero si desde la Liga Alcalá le dicen lo de Griezmann no se ha hecho...
Pero si no se ha hecho, no está inscrito, pero a lo mejor tienen ese documento de un acuerdo previo.
Si hubiese llegado el documento, le habrían dicho, todavía puede hacerse. Han dicho, no se ha hecho. Claro.
Bueno, las olas están para algo, ¿eh?
Sí, pero entonces vale igual para
las 12 Falcao. De la noche se pone para algo.
Te digo,
para,
pero que eso sirve igual también para Falcao. Y si Falcao
Falcao era gente libre. Estaba libre.
Sí. Ah, vale.
A ver si va a quedar otro capítulo todavía del sainete este, ¿no?
Pues no, el capítulo, vamos, como mucho ya se acaba la una. Es decir, la hora límite del capítulo, ahí sí que sí, que tenemos que saber qué ocurre con...
Se habrán ido a Canarias a negociar, entonces han ganado esa hora.
Pero es verdad lo que decía Paco, qué necesidad hay de esperar tanto, ¿no? Han tenido 3 meses y operaciones tan gordas, yo puedo entender Mariano, que no quiere salir, pues a última hora le convencen, pero lo de Griezmann, Saúl, que en su día se dijo aquí que había un intercambio por medio... Esas cosas al final se acaban complicando con pequeños matices que no hay necesidad de esperar tanto.
Me dice Evangelio que desde Londres le confirman que la documentación de Saúl está en poder de la Premier, que la están estudiando y que están esperando al ok de toda la operación.
Pero se podría
y Mundo Deportivo dice, Arauz, que se da el Barça 20 minutos para cerrar lo de Jong y lo de Griezmann.
Exactamente, un plazo de 20 minutos se da el Barça para cerrar esta doble operación.
Bueno, vamos a esperar.
12:24, estamos emitiendo en directo. Es un poco la noche como aquella de la Superliga, cuando se iban cayendo todos los clubes, ¿os acordáis? Que se cae este, se cae el otro, tal, no sé qué. Pues aquí estamos en directo contándoles cómo está el tema de los fichajes. Oliva, Sevilla.
Sí.
¿Sí o no?
Te decía, yo sigo aquí. No, esto es inédito, que haya un mercado con el cuarto árbitro sacando la tablilla 30 minutos más, señores. Creo que esto es inédito. No, simplemente que a mí lo que me confirman desde el Sevilla y me insisten, una vez que hemos comentado minutos antes de las 12 de la noche que el Sevilla daba el acuerdo por cerrado y solo estaba a expensas de la firma de la operación de De Jong por parte del Barça, que a partir de las 12 empezaban a revisar la documentación para ver si realmente el Barça firma lo pactado en su momento y la operación de John va hacia adelante.
Víctor Fernández, Víctor, ¿tú qué información tienes?
No, bueno, lo mismo, si estaba aquí hablando con Oliva, un detalle más, que el Sevilla está esperando a que el Barcelona tenga espacio económico y que el asunto de John puede ser independiente a los Griezmann.
Pues eso, ¿ah, sí? Eso que sería puede, un desastre
puede,
para el
que puede llegar sí o sí, aunque Griezmann se quede en el Barça.
Sí. Sí.
Sería bueno, para contentar
bueno, de hecho Koeman había pedido un delantero centro cuando estaba Griezmann, vamos.
Es que lo de Jong es una concesión, repito, a Koeman.
Pero es pagando.
Él lo tuvo en la selección holandesa, le gusta, y ayer exigió otra vez un 9. Por eso están trabajando durante el día de ayer y hoy a contrarreloj para incorporar a alguien.
Pero están esperando...
Y a Luke de Jong le han llamado, al Sevilla esta misma tarde. O sea, no quedan ni 6 horas para que se cerrase
el mercado.
Sí, a las
6 de la tarde ha sido la primera llamada.
No, es una cesión pura, ¿no? Hay una cantidad económica.
Sí, hay una compensación
el Barça
mínima.
El Barça paga una compensación al...
Sí, pero Oliva, de 1 o 2 millones de euros, ¿no?
Claro.
No más.
Sí, es ficha, que no es una ficha estratosférica, la de Luke de Jong, y luego una compensación económica, porque entiende el Sevilla que es una operación de última hora, que tiene sus daños colaterales, entre otras cosas, porque el Sevilla, y esto es una información más que aporto, de esta misma noche, se ha movido en estas 2 horas, una vez cerrado el acuerdo con el Barça, ha visto qué quedaba en el mercado para ver si podía traer otro delantero. Y encima de la mesa ha estado el nombre de Seferovic. El delantero es de la Real Sociedad, actualmente del Benfica, pero por cuestiones deportivas, por premura de tiempo, etcétera, el asunto no ha ido hacia adelante y él se había entendido que podía ir hasta enero con los 2 delanteros que tiene, Rafa Mir y En-Nesyri, y en enero acometer otra operación.
Gastarse 2 millones de euros, o 1,5, me da igual, en De Jong, cuando en el caso de que se quede Griezmann, me parece un lujo que el Barça no puede permitirse. O sea, si el Barça ha hecho una operación mastodóntica de no sé qué con el Tottenham de 25, no sé, y al final lo que gana respecto a lo que pagó, hablo de Emerson, con el Betis, son 3. O sea, has hecho malabarismos por 3 y le vas a pagar 2 al Sevilla por un futbolista que no necesita. Bueno,
no, lo peor es decidirlo a las 6 de la tarde del último día.
Sí, aparte.
Fabricio Romano informa de que lo de Saúl al Chelsea está hecho y que ahora hay que ver lo que ocurre con Griezmann y con De Jong. Es lo que está informando Fabricio Romano.
Un amigo me dice que desde fuentes cercanas a la Liga, De Jong y Griezmann dentro, aprobados, pero hay que esperar a la verificación oficial de esto.
Madre de Dios.
Yo añado que me dicen que la Liga tiene toda la documentación pendiente de validar y ahora por eso siguen al Ramón Planes y Mateo Alemany aquí, pegados a sus teléfonos, pendientes de si les dan el ok y se dan 20 minutos de margen, como decía Mundo Deportivo.
David Sánchez, hola David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Tú quieres que la Liga valide los documentos o te gustaría que se fuera la luz en la Liga y que lo echaran todo abajo?
No, que se hiciera el 50%, que se marchara Griezmann al Atlético de Madrid y que se quedase De Jong en el Sevilla. Eso sería, creo, lo mejor para el Barcelona, para Griezmann y para Luke De Jong no tanto, pero tampoco nos interesa si está bien o mal el holandés. Yo creo que lo de Griezmann era necesario por el jugador y por el Barcelona, porque estoy con Dani, es uno de los activos, de los que tiene más calidad en esta plantilla, pero es gente que tiene mucho mérito ser tan bueno como Griezmann y jugar tan mal como el francés lleva jugando en Barcelona dos temporadas.
O sea, ¿a ti te parece una buena operación la salida de Griezmann y reforzar al Atlético?
A mí me parece una buena operación. Yo no soy de los que piensa que el Atlético ganó la Liga hace unas temporadas, en 2013, porque tenía a David Villa. Tampoco pienso que el Atlético ganase la Liga porque tuvo a Luis Suárez la temporada pasada, sino que la ganó porque el Barcelona no tuvo una plantilla acorde con su calidad para competir y pelear ese título de Liga. Yo creo que el Barça lo que tiene que mirar es si Griezmann le interesa deportivamente o no, asumir que la operación económica es un fracaso y darle salida al francés. Hasta ahora tenía la coartada de que le tapaba a Leo Messi. En esta temporada no tiene a Leo Messi por delante y el Griezmann de esta temporada es igual o peor que el Griezmann de la temporada anterior, con lo cual yo creo que lo mejor es liberar masa salarial, darle salida a Griezmann y si puede fichar algo con el dinero que deja el francés en la caja, pues mejor que mejor.
David, que es un crack y con lo que estoy de acuerdo el 90% de las veces, solo te digo una cosa, David. Messi el año pasado hizo, no sé si 50, 60 goles sumando todas las competiciones. Griezmann hizo 20. Entonces, estos 80 goles que pierdes, ¿qué los va a meter De Jong? ¿Los va a meter Braithwaite? ¿Los va a meter todos el Kun, que tiene 55 años?
Ya, pero, no, pero sí, sí. Es que numéricamente yo no voy a discutir tampoco los números de Griezmann. Si yo sigo repitiendo lo mismo, los números de Griezmann en el Barcelona no son malos. No son de un jugador que ha fracasado en estas dos temporadas en Barcelona. Pero es evidente que un jugador de 130 millones de euros tiene que tener peso específico en la plantilla, tiene que tener protagonismo, tiene que tener liderazgo y Griezmann no tiene ninguna de estas cosas. Vamos, creo que el año pasado.
Vamos a ver, Griezmann es un infeliz en este Barcelona, igual que Saúl es ahora mismo un infeliz en el Atlético de Madrid y por eso han pedido.
Y por cierto, no sé si es un dato relevante si sirve o no, pero que cuando se iba a hacer la operación entre Griezmann y Saúl, lo que yo tengo confirmado es que Saúl le pide al Barcelona más dinero, más salario del que percibía en el Atlético de Madrid. No sé si por ahí se ha roto el tema con el Chelsea, pero es evidente que aquello no se hizo, por ejemplo, porque Saúl le pidió 8 millones de euros al Fútbol Club Barcelona. Independientemente de eso, yo creo que el Barcelona va loco por sacar a Griezmann y que Griezmann va loco por salir del Barcelona, con lo cual es evidente que la mejor solución para todas las partes es que Griezmann se marche donde es feliz, y parece que él es feliz en el Atlético de Madrid.
Me confirman que si la documentación ha entrado en la Liga Manager, que es el sistema informático que regula todos los contratos de los jugadores de primera y segunda división, si ha entrado antes de las 12 de la noche, se puede revisar. Y ahora me van a confirmar si ha entrado efectivamente antes de las 12 de la noche toda la documentación.
Como no hay mucho tiempo para confirmar, porque estamos en tiempo real de programa, a mí me dicen ahora que la documentación de Griezmann entró en tiempo y forma. Y que está aprobada, la documentación de Griezmann está aprobada a expensas de lo que llegue con Saúl.
Confirmado lo de Saúl al Chelsea, según Fabrizio Romano, ¿eh? Confirmado lo de Saúl al Chelsea.
Claro, pues están a expensas, por lo visto, para hacer lo de Griezmann, que llegue a la Liga la documentación de Saúl.
Yo estaba pensando en Busquets y en... No, perdón, en Jordi Alba y... ¿Quién es el otro que se ha bajado el sueldo hoy?
Sí, sí,
Busquets.
Jordi Alba, que a lo mejor si hubieran sabido lo de Griezmann no hacía falta que se bajaran ellos el sueldo para inscribir a Agüero, ¿no? Que claro, tiene tantos efectos colaterales esto.
¿Decías, Paco?
No, que si se cierra lo de Griezmann, para mí es un pelotazo del Atlético de Madrid. Ya sé que hay atléticos que se enfadaron y les dura el cabreo con Griezmann, pero vamos, me parece una operación... Pero es que
se pueden desenfadar, ¿eh? Se pueden desenfadar.
Sí. En un momento, además, en un momento.
Están juntando a Griezmann y Suárez, o sea, les falta Messi o Neymar y son el Barça del triplete, o sea, es una locura.
A Antoñito le confirman que la documentación de Griezmann ha entrado en la Liga en tiempo y forma y que solo estaba pendiente de lo de Saúl. Sí. Si lo de Saúl está cerrado, queremos creer que lo de Griezmann será ok en los próximos minutos.
Si el protocolo de tiempo y forma está de acuerdo en la Liga, parece que al final, vamos a ver, vamos a esperar a que todo se haga oficial, pero claro, ahora en tiempo real todo lo que nos llegan son amigos que tienen contactos dentro de la Liga y dentro de los clubes que nos están contando en tiempo real lo que está pasando.
O sea, si lo he entendido bien, Griezmann vale lo mismo que Emerson. Es algo así, ¿no?
Emerson...
Un poco más, ¿no?
Bueno, 35 doble, más 5 y sí. 40.
Sí, sí.
No, es increíble.
David, ¿alguna valoración de lo de Mbappé? Que todavía no has dicho nada de lo de Mbappé.
Bueno, pues nada, yo sigo manteniendo que el PSG ha hecho con el Madrid lo que hizo en su día con el Fútbol Club Barcelona. No sé si es reírse o no, pero es hacer lo que le da la gana, fingir que están negociando cuando no quieren negociar y no tienen intención de negociar, y cuando no le interesa a alguien el dinero, pues pasa lo que le pasó al Barça con Neymar y el Paris Saint-Germain, y lo que le ha pasado al Madrid con Mbappé, que esta gente no quiere dinero, quiere poder, quiere la foto de Messi, de Neymar y de Mbappé, y que creo que en ningún momento hubo intención de venderlo. Me sorprende que aquí prácticamente habláramos del día de la presentación y del dorsal que iba a llevar, y al final pues ha pasado lo que ha querido el jeque, que siempre es lo que suele pasar en esto del fútbol, que siempre juegan 11 contra 11 y acaba pasando lo que quiera el que live stream.
Tengo la sensación de que se va a confirmar todo, ¿eh? Lo de Saúl, lo de Griezmann y lo de Luke de Jong. Todo.
Hace unos minutos, Juanma, ¿sí? Mateo Alemán, yo sigo aquí en las oficinas del Barça, aplaudía. No sé si quiere decir algo, pero...
Claro que quiere decir. Creo que está Alcalá, sigue Alcalá conectado.
Sí, estoy.
La Liga es la que tiene la palabra, nada más.
Es que creo que en Francia han emitido una imagen, me parece, de Griezmann, justo en el momento en el que se cerraba el mercado, ¿no?
No han emitido. Hay... vamos a ver, estamos... yo en concreto estoy lejos, no tengo referencia visual del hotel de concentración de la selección francesa de fútbol, pero delante de mí en la carretera sí que hay una unidad móvil de TF1, es un canal importante, la televisión estatal de Francia, el principal canal de la televisión pública francesa. Dicen que han grabado en un momento, a las 12 de la noche o 12, un minuto de la noche, con un tiro de cámara muy lejano. El hotel tiene unas grandes cristaleras, es un hotel de color blanco la fachada, pero con enormes cristaleras donde se puede ver cómo las escaleras llevan a las habitaciones de los jugadores de la selección francesa, y creo que hay una imagen que ha difundido o que va a difundir o en redes sociales TF1, en el que se ve a Griezmann hablando por teléfono y como gesticulando, como de no entender nada en la confusión en la que estábamos a las 12 en punto de la noche. Ignoro si yo no tengo redes sociales, si eso ha llegado a algún tipo de red social o no, pero al parecer existe esa imagen de Griezmann a las 12 en punto de la noche. Yo, si tengo que ser honesto, Juanma, desde el punto en el que estoy, no tengo referencia visual del hotel.
Vale. Esta es la situación a esta hora, pendientes de la confirmación oficial de lo de Saúl, Griezmann y de Jong para cerrar este mercado en el que ha habido otros muchos nombres. Vamos a estar con todos los equipos de Primera División para contarles a todos los oyentes de todo el territorio español cómo ha estado su equipo en este último día de mercado. Paco, pues nada, que sigas escuchando la radio, que está la cosa entretenida.
¿Cómo va a perderlo?
Sí, un abrazo.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Ahora le preguntamos a algunos atléticos cómo están ellos con lo de Griezmann, cuando se confirme. Que esa es otra, ¿eh? Hay algunos, como decía, ¿quién lo decía ahora? Paco, ¿no? Hay algunos que están un poco de aquella manera.
Sí.
12 y 36. ¿Qué están diciendo los miles de oyentes que están escuchando el partidazo, Arauz?
Dice uno, como la ventana se amplía hasta la una, ojo al Madrid, no vaya a anunciar el fichaje de Mbappé. Si yo en mi empresa pierdo un contrato por dejarlo para el último...
¿Te imaginas que saca el Madrid pide 20 minutos más por Mbappé?
Si yo en mi empresa pierdo un contrato por dejarlo para el último minuto, duro 5 minutos. De Jong, otro paquete para el Barça, como Braithwaite. El Barça es el coleccionista de paquetes. Me parece una auténtica vergüenza que equipos tan importantes dejen de hacer esas grandísimas operaciones por cuestión de minutos. Parece todo fruto de la improvisación. Como culé, ¿qué esperanzas tenemos esta temporada si nuestra única estrella quiere irse al Atlético de Madrid? ¡Vaya tela! Hay que pensar que Mbappé ya es del Real Madrid, pero lo tenemos cedido un añito al PSG porque todavía no tenemos sitio para él. Otro dice, al ser superior, Florentino Pérez le dieron donde le duele. No puede con el jeque. A ver si ahora dejáis de una vez de hablar del dichoso Mbappé. Y hay otro oyente que habla sobre la operación Griezmann.
Me alegro un montón, siendo atlético como soy, me alegro un montón de que Griezmann no vaya al Atleti. Su sueño era jugar con Messi, Messi se ha ido, pues ahora solo le queda pues acabar en el Miami con Beckham. Así que nada, que en un añito le vemos allí después de otra temporada exitosa en el Barça, y que disfrute de lo comido. El cariño no lo quiso, pues ahora hace mucho frío fuera del Atleti.
El Paris Saint-Germain ha fichado hoy, Uzquiano.
Sí, Nuno Mendes, un lateral izquierdo que hizo muy bien en Portugal el año pasado y que lo han fichado cedido, creo, ¿no? Con opción de compra. Bueno, era un poco, cuando se hacen los once iniciales estos del PSG, yo creo que chirriaba bien un poco a Bernat entre tanta estrella y le traen un poco de competencia.
Claro.
Es un buen jugador, pero tampoco es una superestrella todavía.
Vaya equipito que le han hecho a Pochettino, ¿eh? Ahí, con cuatro retales, por eso es importante tener un director deportivo que tenga ideas, y que te aporte ahí cositas.
Sí, pero solo vale ganar la Champions,
Solo.
Sobre el tema de Mbappé, yo ayer me quedé con ganas de decir una cosa. Los 180 millones que se supone que ha rechazado el PSG, se dice que no valora el dinero del PSG. Yo lo que creo es que para ellos es más importante ganar la Champions que tener 180 millones ahora.
Claro.
Y que teniendo a Mbappé se acercan a ganar la Champions, pero todo lo que no sea ganarla este año será una decepción tremenda.
Tal cual, tal cual. David Sánchez, te dejo porque está todo el pescado vendido por tu parte. Ya te encontraremos aquí en la radio cuando vuelvas de vacaciones.
Venga, cuidaros.
Un abrazo. Gracias, hasta luego. 12 y 39, hora menos en Canarias. Mensaje importante esta hora. Gemma Santos. Gemma, muy buenas.
Pues sí, ha llegado el momento de cuidarnos como lo hacen nuestros amigos de Berti. No podemos estar sin ellos y mucho menos sin estos regalazos. Mira, abrimos berti.es y nos encontramos con tu seguro de coche por solo 180 euros al año. Sí, has escuchado bien, tu seguro de coche por solo 180 euros al año. Y además, ya sabes que en Berti encima puedes fraccionar los pagos como quieras, como mejor te venga. Y como son 100% digitales, lo puedes contratar en cualquier momento, entrando en berti.es, sin tener que llamar o desplazarte a ningún sitio. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
Una menos 20, 12 menos 20 en Canarias. En cuanto volvamos, les trataremos de confirmar todo lo que está pendiente. ¿Tienes algo que contar, Antonio?
Antes de la publicidad, alguien muy cercano al Atlético de Madrid, a las operaciones, me dice... Está ok todo.
Está ok todo. Ahora ampliamos, seguimos.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Ahora tu vuelta es más fácil en El Corte Inglés, con un 20% de regalo en todas las compras que realices en alimentación, droguería y perfumería hasta el 1 de septiembre para gastar en moda, deportes, hogar. Consulta condiciones. Recuerda, solo hasta el 1 de septiembre 20% de regalo. En tienda, web y app del Corte Inglés.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda... La mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con foco, con foco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con foco, con foco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Aviso importante a maratonianos. El 31 de agosto cierran las inscripciones para lo que pueden ser los 42 kilómetros y 195 metros más emocionantes de tu vida. El 26 de septiembre vuelve el EDT Rock and Roll Running Series Madrid. El 26 de septiembre vuelve el maratón. Entra en edtrockandrollmadrid.com y consigue tu inscripción antes del 31 de agosto. Patrocinador principal Adidas.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
¿Con quién hablabas?
Con Berti. Acabo de contratar con ellos el seguro de hogar, que aunque estemos de alquiler, quiero proteger nuestras cosas.
¿Y cuánto te ha costado?
Eso es lo mejor. Son solo 78 euros al año y nos olvidamos de las preocupaciones.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor... El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en esta apasionante noche de radio, 12:44, hora menos en Canarias. El Chelsea acaba de publicar un tuit con la imagen de un ordenador y pone complete, complete, complete. Se supone que se refiere a que todo completado con éxito. Se supone que se refiere a lo de Saúl. Y nuestra información es que está todo ok. Confirmamos la información desde la Liga, ¿verdad?
Reconfirmamos, Juanma, la información que hemos dado avanzando hace unos minutos. Está todo ok después del sainete, del lío que se ha montado, de la definición a última hora, de los problemas que ha habido. Está todo ok y se van a hacer las tres operaciones.
Recapitulando, Saúl al Chelsea, Griezmann al Atlético de Madrid, Luke de Jong al Barça. Eso es lo más importante de lo que ha ocurrido, que han sido operaciones que nos han tenido en vilo desde las 11:30 de la noche. Y, por supuesto, la confirmación de que Mbappé seguirá en el Paris Saint-Germain. Ah, y lo de Falcao, que se ha cerrado con el Rayo Vallecano. Y otras muchas cosas que se han cerrado en los últimos minutos de la jornada. Lo de Bellerín al Betis, Hugo Duro al Valencia. ¿Qué más cosas había por ahí? Es que hay muchos, muchos fichajes que... Pero la página de la Liga, de momento, no ha actualizado mucho más. Les vamos a ir contando, ¿eh? O sea, todo lo que está ocurriendo. Estamos con Ciro López, con Elías Israel, con Gui Uzquiano, con Roberto Palomar y con Dani Senabre. Me confirma Paco González. Hecho lo de Griezmann. Ok, Paco, perfecto. Contado. Hecho lo de Griezmann. Es, sin duda alguna, lo más noticiable. ¿Cómo va a recibir? Ya confirma el Chelsea.
Oficial, Saúl.
Oficial. Saúl, el Chelsea confirma. Oficial, Saúl al Chelsea. ¿Cómo va a coger el Atleti la llegada de Antoine Griezmann? Juan Gato. Hola, Gato. Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien. ¿Cómo crees que encaja el Atleti la llegada de Griezmann?
Pues mira, leí antes a un amigo mío del Atleti decir que prefería perder con Saúl que ganar con Griezmann. O sea, hay mucha gente que no traga a Griezmann y ni entiende la operación. Mira, el día que Paco contó lo del cambio entre Saúl y Griezmann, yo conté que hay esta operación, si se hiciera, bueno, al final acaba llegando Griezmann, pero va a tener que hacer mucha pedagogía el Cholo, que es el gran valedor de Griezmann, también Coque, que es el capitán, es íntimo amigo suyo, porque hay mucha gente que sigue sin entender la vuelta de Griezmann. No se lo perdonan. Yo entiendo que se entiende a esta gente, pero sé que el equipo, que había mejorado muchísimo, va a subir todavía un escalafón más porque ganas potencial.
Gato, jornada 8, estaréis aplaudiendo todos.
Sí, no, es lo que dice. Me decía
8,
gente.
Yo te digo la 5.
O 5.
Sí, pero va gente que no se lo va a perdonar. Y te digo una cosa: yo no sé lo que cuesta la operación y nada, pero algo de dinero tendrá que invertir el Atleti en limpiar la placa de Griezmann, porque sabes cómo se fue y cómo se quedó. Y hay gente que. Es que hay gente que no se lo perdona.
Gonzalo Miro, ¿tú cómo lo ves?
Pues de una manera completamente opuesta: que la limpie él.
¿Que la limpie
que
quién?
Tiene dinero para hacerlo, Griezmann. Yo a mí lo que me preocupa poco lo de la placa. Yo lo que entiendo es que para que el Atlético de Madrid gane tiene que tener la plantilla más competitiva posible y desde luego tiene mejor plantilla con Griezmann que con Saúl. Yo no le voy a regalar los aplausos, no me voy a olvidar de todo lo que ocurrió cuando se fue y de cómo se fue, pero a mí lo que me importa es que mi equipo gane. Y sobre todo, la reflexión que hace Gato, que la entiendo porque es muy sentimental, luego con el paso de los partidos y los resultados varía bastante, porque no es la primera vez que pasa algo así. Quizá no de esta manera, pero vamos a preguntar ahora a la afición del Atleti qué significa para ellos Llorente, por ejemplo. Pues yo recuerdo cuando llegó Reyes después de la consecución de la Liga con el Madrid metiendo el 2 goles al Mallorca, cómo le pitaban y cómo en su última temporada pedían para él el brazalete de capitán. Yo creo que es cuestión de que Griezmann se encargue de cambiar los pitos que haya, que los habrá, por aplausos con su rendimiento. Y sobre todo aquí tiene mucho que decir Simeone.
Sí, no, pero escucha, y también el francés, ¿eh? El francés va a tener que hacer, no sé qué acto de contrición, qué penitencia tendrá que hacer, pero algo tendrá que hacer, porque tal y como se fue, eso a la gente la dejó descolocada. Y eso a la gente que está muy bien. O sea, la mejora deportiva es indiscutible, eso no lo discute nadie. Pero la gente, que en este club el sentimiento prevalece y la gente no se lo perdona. Que luego cambiará, como dice Dani, que es verdad, meterá 2 goles o 3, un hat-trick, lo que quieras, y la gente, habrá gente que la aplaudirá. Pero hay gente que no perdona cómo se ha comportado, porque lo que ha hecho este futbolista No lo ha hecho. No, sí, a lo mejor lo dices tú. Si entiendes, entras en el baremo de los mercenarios y que pueden ir a cada sitio, perfecto. Tiene, pero hay gente de la team que no se lo perdona.
Tienes razón, Gato. Yo he sondeado y lo comentaba antes con Juanma y con Jesús, sí, y con todos los compañeros aquí, que en las redes sociales hay una tendencia, yo creo que importante, sí, de rechazo, bueno, pero a la vuelta. A la
¿y sabes, sabes una cosa, Juanma?
Ahora tendrá, bien, ahora perdona, Gato, ahora tendrá Griezmann, sí, que volver a ganarse a la gente. Eso,
eso es,
está claro.
Eso es.
Pero que de salida el recibimiento no va a ser multitudinariamente feliz para...
Pero por, no, es que no podemos separar la pasión de esto. Evidentemente en el Wanda, cuando se pueda, no se van a sentar 60.000 tíos de la Escuela Nacional de Entrenadores, porque todos, claro, verían bien lo de Griezmann. Se van a sentar 60.000 socios del Atleti, cada uno de su padre y de su madre, y con Griezmann es que es evidente que ha habido desafecto, pues porque en lo deportivo se ha rendido, pero en sus formas se ha equivocado, y hay clubes y gradas que esto no lo perdonan. Hay que ser prácticos y voltearlos, eso está claro. El primero tiene que ser él. Yo, aparte de los goles, no estaría de más, no sé cómo se viste esto, para eso hay un maestro que es el Cholo, pero algún gestito, no sé de qué manera, no sé si tiene, sí, que ir con una fregona a limpiar la placa o algo. Algo
tiene que hacer.
Algo tiene que
está
hacer.
Está claro. Y luego te decía una cosa, el tema es, hay gente que, mira, este último movimiento de Saúl, que ahí me están contando, mientras estáis contando un poco todo el minuto a minuto, el propio Simeone estaba descolocadísimo. Estaban flipando porque incluso los jugadores, los compañeros, se había despedido Saúl de ellos. Entonces, no entendían esta sin razón. Y este movimiento de Saúl, que a mucha gente le ha dejado descolocado, se lo perdona. Hay gente que prefiere un Saúl canterano que no un Griezmann,
vale,
con todo lo que
es. Pero que se quiere ir de Saúl.
Sí, correcto, no, escucha,
que se azota, no se quiere pirar de la Saúl, Leti, así de
escucha,
claro,
que todo este movimiento viene provocado no porque Saúl, días, ¿eh? Saúl ya se quiso ir, se cambió de agente, no, se fue con Jonathan Barnett a Stellar Group.
Ahora, dejando...
Lleva 2 años con un rendimiento malo y encima pidiendo su familia y él, con gestos y con declaraciones, diciendo que no quería seguir aquí.
Dejando de lado la parte afectiva, que entiendo que se la tiene que ganar, y en eso el Cholo creo que tiene mucho ganado, mucho, quiero decir, el afecto del Cholo va a ser muy importante.
Si el Cholo dice no piten a este jugador, no le van a pitar.
Viene con ese aval, Griezmann. Yo creo que deportivamente completa un ataque espectacular. Para mí la mejor plantilla de la Liga. No solo no se ha devaluado como el Barça y no sé si el Madrid también, sino que se ha reforzado.
Es importante.
Y es el campeón.
El ataque, perdona, es Correa, Joao Félix, Luis Suárez y Griezmann. Es tremendo.
Claro.
Y Cuña. No, si, bueno, si el Atleti ya era favorito.
El titular no entra Cuña, de momento.
Si el Atleti ya era de favorito, ahora lo es más, claro. O sea, vale. Ya lo era.
Gracias, Gonzalo. Gracias, Gato. Un abrazo.
Nada,
hasta luego. Siro, justo por eso te iba a preguntar. Con el cierre de mercado, la plantilla del Madrid, ¿cómo la ves?
Pues yo te diría que mejor que la del año pasado. Y me explico, ¿eh? Me explico. Yo creo que Vinicius tiene unos meses más de madurez y lo ha demostrado en estos 3 primeros partidos. A mí me ha gustado mucho. Yo era bastante crítico. Yo era de los que pensaba que a Vinicius le iría bien este año haberse ido cedido. Y creo que me hubiera equivocado porque en eso... Si hubiera sido solo un partido, hubiera dicho, joder, vamos a esperar. Pero ya no ha sido un partido, han sido 2, han sido 3 y las sensaciones es de que toma mejores decisiones que tomaba el año pasado. Tiene las mismas virtudes, pero los defectos, algún defecto parece que se va corrigiendo. Entonces, bajo ese punto de vista, yo creo que ya es un mejor Vinicius. Gareth Bale, es verdad que también estamos empezando, pero lo veo con cierta ilusión y si Gareth Bale recupera la ilusión y... es consciente y quiere seguir jugando a fútbol el año que viene, es consciente de que este año se tiene que ganar una renovación, no en el Madrid, sino en su último contrato en cualquier otro club, pero si quiere seguir jugando a fútbol, este es el año que tiene que volver otra vez a demostrar lo gran jugador que era. Y bueno, pues Hazard también espero que vuelva a parecerse, pero si uno de ellos falla, que no, que pues Bale o Hazard, solo que uno de los dos esté al nivel que se puede esperar de ellos, ya la delantera mejora. Y después, yo creo que Camavinga, yo creo que es un jugador de futuro y que puede ayudar, no va a ser titular, pero puede ayudar. Y después la gente dirá, joder, pero es que ha pedido Varane y Ramos. Bueno, Ramos el año pasado...
jugó muy poco.
La mitad de la temporada no la jugó. O sea, entonces, Álava yo creo que cubre entonces la parcela de Varane. Y por eso digo que para mí es mejor que el año pasado.
Espera, que está poniendo caras Elías, no le estás viendo, pero está poniendo caras.
Sí, es que yo respeto que hay que vender el pollino, me parece bien. Para mí,
no, yo no vendo ningún pollino, yo doy mi opinión.
Perdón. Elías.
No, pero es que aquí decir, parece que estoy vendiendo un pollino.
Claro, espera, es que si tú dices, yo respeto, hay que vender el pollino, no respeta mucho.
Es que defender, claro, que yo vendo mi pollino y tú el tuyo, cada uno vende el suyo.
Bienvenidos al pollinazo.
Que parece que el que vende el pollino es el pollinazo.
No, sabes que se te quiere.
No lo sé, yo también.
Pero lo que a lo que voy es que objetivamente la plantilla del Madrid es peor que la del año pasado. ¿Es así? O sea, que el Madrid es el Madrid que luego puede recuperar a Bale, a Hazard, lo que tú quieras. Es sin Ramos y sin Varane, los dos centrales titulares de inicio de temporada.
No, no,
y
que
viene
para
Alaba.
El año pasado no lo fue, Elías. No vendamos el pollino, como tú dices. Pasado, Sergio Ramos, la mitad de la temporada o más, no la jugó.
Cuando se iniciaba la temporada, los defensas titulares, los dos centrales titulares del Real Madrid eran Varane y Ramos.
Es que sí,
¿vale?
Todo eso
o sea,
muy
que
bien,
ahora, claro. Al final de temporada, Militao. Dices, Vinicius, es que este año pues tiene unos meses mejor y que tal. Y es verdad, también son un año más mayor es Kroos, es un año más mayor Modric, o sea, eso también hay que contarlo, o sea, no solo la parte que te viene a favor, por eso digo, si tú solo quieres ver lo bonito de la película, pues vale, pero para mí objetivamente creo que es peor la plantilla que la del año.
¿A Beruzquiano?
No, igual, yo creo que es peor, sobre todo porque lo que está diciendo Siro son cosas que pueden llegar a pasar. En lo positivo, quiero decir que Bale mejore, que Hazard mejore, hay muchas incógnitas, Asensio, Isco, Marcelo, pero también puede
Isco,
pasar.
Por cierto, Isco ha tenido la posibilidad de salir, digo porque ha habido alguna propuesta y no ha querido salir Isco.
Yo hago una pregunta.
No, espera, Siro, déjame acabar.
No, ¿en qué era mejor la de la pasada temporada con respecto a esta?
Bueno, en que tenía dos centrales de primer nivel como Varane y Ramos.
Que no jugaron.
Bueno, Ramos jugó
una
parte de la temporada.
Que uno no jugó prácticamente la temporada, que jugó 15 partidos, creo que.
Bueno, aunque solo sea por número, había dos centrales y ahora hay uno, que ni siquiera
es central. Pero habrá que hablar de realidades, en qué es mejor esta plantilla que la del año pasado.
Lo que yo quiero decir
es que habrá que analizar lo que fue la plantilla el año pasado.
Pueden mejorar Hazard, Bale, Asensio, Isco, pero también pueden empeorar, que algún día llegará. De hecho, Kroos y Modric están lesionados y a lo mejor Benzema no mete el mismo número de goles y que Carvajal vuelve a tener problemas de lesiones. Es que las cosas pueden ir a mejor, pero también pueden ir a peor. Entonces yo creo que objetivamente ahora mismo es peor la plantilla.
Espera un segundo, acaba de hablar Tebas en Twitter. ¿Qué ha dicho Álvar?
Pues ha escrito en su cuenta oficial de Twitter: los clubes estado son tan peligrosos para el ecosistema del fútbol como la Superliga. Fuimos críticos con la Superliga porque destruye el fútbol europeo y somos igual de críticos con el PSG. Pérdidas COVID, más de 300 millones. Ingresos de televisión en Francia, un 40% menos. Y 500 millones más en salarios, esto es insostenible.
Dice Tebas que efectivamente el Paris Saint-Germain ha perdido 300 millones por el impacto del COVID, que los ingresos en Francia son el 40% menos respecto a la pasada temporada, y que ha incrementado en 500 millones de euros el Paris Saint-Germain sus salarios. Su masa salarial.
Y es verdad, pero no dice Tebas, que lo diga, la aquiescencia de la UEFA con el Paris Saint-Germain, por haberles apoyado con la ECA, que lo diga todo. Claro, es que hacer política está muy bien, pero que diga también lo de la UEFA.
Vale.
Claro. Es que la UEFA, que fue muy contundente con la Superliga, tiene que ser igual de contundente con esta.
Está la noche muy, muy calentita. No sé si todavía en Barcelona está Elena Condis esperando para saber si salen o no los directivos o si hay alguna noticia de última hora desde allí, desde las oficinas del Barça. Elena.
Siguen en las oficinas desde hace horas Mateo Alemany y Ramón Planes. Veo al director de fútbol sentado delante de su ordenador. El ambiente evidentemente ya es más distendido porque saben que finalmente se van a hacer las dos separaciones. Un cambio de cromos que a priori parece muy poco atractivo a nivel deportivo, pero...
Sí, sí.
Lo trascendental para el Barça es que liberan masa salarial, que se deshacen de la ficha más alta de la plantilla, que actualmente la tenía Antoine Griezmann, y es para entender que el Barça ahora mismo está en economía de guerra, y ya te lo contaba hacía unos minutos, cuando ellos conocían que Saúl lo tenía ya cerrado con el Chelsea, aplaudía a Mateo Alemany, porque ha sido un mercado de mucho esfuerzo y de muchas decisiones, también duras, para la dirección deportiva del Barça, pero que había que tomarlas.
Senabre, es que va a ser difícil para el aficionado del Barça bajar a este nivel. O sea,
es imposible. Pero estoy viendo mucha gente feliz, porque creo Griezmann, no voy a decir odiado, pero era un jugador que no contaba con el apoyo del Camp Nou, y veo mucha gente en redes sociales celebrándolo y ya diciendo que el Barça va a ir a por Haaland el verano que viene, no sé qué. Yo alucino.
sinceramente. Porque es verdad que hay que pensarlo. Ahora he visto también un tuit de Jean Baggiori que va en la línea de lo que dice Elena. Y sí, es verdad, hay que pensarlo en tema económico y no deportivo, economía de guerra. Pero para eso, para liberar masa salarial, estaban Umtiti, Pjanic. Son estos los que tenías que haber liberado. Liberar a Griezmann y contarlo como no, masa salarial. Coño, claro, es el mejor jugador que tienes. Es que es normal que la gente lo quiera y que se vaya a un equipo. Pero para mí, Griezmann, hay que sacar mucho más que 50 o que 40 millones. O sea, no vas a sacar los 130 que te costó, pero Griezmann tiene el cartel. Es el delantero titular de la selección campeona del mundo. Podría sacar 60, 70, 70, 80, no sé. No lo sé.
Voy a cerrar con Sevilla, con Oliva y con Víctor, para preguntarles si creen que ha hecho bien el Sevilla manteniendo a Koundé, no vendiendo a Koundé, o si realmente debería haber negociado con el Chelsea una cantidad más asequible. ¿Cómo se ve desde allí, Oliva, Víctor?
Para mí, el Sevilla ha hecho 6 fichajes y el mejor es este. Quedarte con Koundé un año más. Es verdad que ha renunciado a 50 millones de euros, que el club ha mantenido el pulso al Chelsea para no venderlo, y las presiones que también ha habido por parte del representante del jugador. Pero si cuentas con Koundé, Diego Carlos y Fernando de nuevo, una temporada en la que has vuelto a meterle 5 o 6 jugadores buenos a la plantilla, te hace pensar que este Sevilla puede hacer grandes cosas. Y no era lo mismo la temporada para mí con Koundé o sin Koundé.
¿Víctor?
Hombre, un gesto muy valiente, ¿no? De ambición, de grandeza, de este Sevilla que de verdad quiere meterse en la pelea. Renunciar a 50, 55 millones de euros lo hacen muy pocos equipos. Dentro de una semana, dos semanas, el Sevilla cuando salte va a tener un central de 55 millones de euros. Es un lujo, una barbaridad, y demuestra ese proyecto ambicioso de Castro, de Monchi, de Lopetegui, de este Sevilla que quiere seguir peleando con los grandes.
Gracias, Víctor. Gracias, Oliva. Un abrazo y gracias por todo.
Abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Es la 1, a las 12 en Canarias. En cuanto volvamos, escuchamos lo que dicen los oyentes del partidazo, que son miles. Es una noche repleta de oyentes y de mensajes. Y estaremos en todas las ciudades de Primera División. O sea, vamos a ir allí donde juega su equipo para que nos cuenten cómo ha sido esta última jornada y conocer todas las novedades que ha habido. Estamos pendientes de todo. 1, 12 en Canarias.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Yo me atrevo a sugerirle que su santidad no conocerá la Semana Santa hasta que no venga un Martes Santo a Sevilla a ver a la Virgen de la Candelaria. ¿No tiene siquiera curiosidad?
Mucha, mucha.
Este miércoles a las 8 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en exclusiva al Papa Francisco después de su operación.
¿Cómo le gustaría, Santo Padre, que le recordaran?
Como lo que soy, un pecador que trata de hacer el bien.
Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces.
Somos dos.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy necesitamos más energía que nunca para volver de vacaciones. Y para que tengas toda la que necesitas, si te cambias a Endesa te llevarás 120 euros en tus facturas de luz y gas. Elige mañana mejor. Consulta condiciones y contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llama gratis al 876-0909 o visita tu punto de servicio Endesa.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es nos une la vuelta y los mejores precios. Por eso hasta el 1 de septiembre tienes la pechuga entera de pollo Carrefour a solo 3,99 € el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién tienes el seguro?
Ni lo sé.
Yo con Berti, que puede elegir el taller y concertar la cita por internet.
¿Sin ir a ninguna oficina?
Todo desde el móvil. Y si tengo dudas, me pongo en contacto con un gestor por chat. Así de fácil.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año, pero además puedo pagarlo mes a mes.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación. Como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Aviso importante a maratonianos. El 31 de agosto cierran las inscripciones para lo que pueden ser los 42 kilómetros y 195 metros más emocionantes de tu vida. El 26 de septiembre vuelve el EDP Rock and Roll Running Series Madrid. El 26 de septiembre vuelve el maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu inscripción antes del 31 de agosto. Patrocinador principal Ibercaja.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:04, hora menos en Canarias. Qué gran noche de partidazo, qué gran noche de radio. ¿Y qué grandes son los oyentes del partidazo, Arauz?
Los que tenían que salir eran Umtiti, Pjanic, Braithwaite y Sergi Roberto. Y no, claro. Messi y Griezmann. ¡Qué desastre! Escuchando el fin de mercado del Barça, creo que están desmantelando el club. Voy a esperar a ver si sacan los trofeos a la venta, porque Laporta va a acabar siendo mucho peor que Bartomeu. Si Griezmann ya no está en el Barça y los capitanes se han bajado el sueldo, ¿eso quiere decir que los mejores pagados de la plantilla pueden ser Pjanic y Umtiti? Una pregunta, 18 kilos por Ilaís, 25 de Emerson más los 25 de la liberación de la ficha de Griezmann. ¿No había posibilidad de que se quedase Messi? Éxito total del Tito Floren, dice otro, puño de hierro, no se dejó engañar por el contubernio francés a la Madrid. Una decepción como un castillo de grandes, se demuestra la poca cintura del Madrid en el mercado. Otro año de aburrimiento y travesía por el desierto, no pienso ver ni un solo partido esta temporada. Y dice un oyente, a Mariano su club le dice que se vaya a un club de primera y de su misma ciudad. Le ofrece un hueco en su equipo en el que contaría con muchísimos minutos y su sueldo no se reduciría, sería el mismo. Y prefiere seguir y calentando banquillo. Jugador sin ambición ni amor por el fútbol.
Portada del diario Marca de mañana, Mbappé de espalda con la camiseta del Paris Saint-Germain y a toda página dice Marca, siempre te quedará el Madrid. Portada de Marca con Mbappé. Y atención, a las 8 de la mañana en la cadena COPE, por primera vez en la historia de la radio en España, entrevista exclusiva con su santidad el Papa. Carlos Herrera entrevista al Papa y atención a la pregunta.
¿Se habla mucho de fútbol aquí en Santa Marta?
Sí, del fútbol italiano, ¿no?
Nuestro programa Tiempo de Juego, nuestros compañeros siempre, cuando les decía que iba a venir a ver al Papa, por favor, que te diga el Papa qué piensa del fichaje de Messi, se ha ido a Francia, qué se le antoja de todo el mundo del fútbol, lo sigue de cerca.
Esta es la pregunta de Herrera. La respuesta, mañana, desde las 8 de la mañana, en la cadena COPE. Momento histórico. Antonio Ruiz, ¿qué quieres decir?
Sí, un detalle final ya de toda esta operación. Me cuentan fuentes cercanas al Atlético de Madrid y que está todo aprobado y que ahora solo falta el ok oficial, Juanma, del control económico de la Liga. Ellos creen que está todo en orden, pero no han recibido todavía el ok del control económico de la Liga.
¿La Liga ha hecho una aclaración ahora en Twitter?
Sí, ha dicho, la Liga no ha concedido ninguna prórroga. Las operaciones de Griezmann y de Jong han entrado en tiempo antes del cierre de la Liga Manager. La Liga, una vez subida la documentación, revisa la misma sobre cada una de estas operaciones.
Exacto, perfecto. Insisto, ahora tienen todo y el Atlético de Madrid espera que el control económico de la Liga del ok, que entienden que es así porque han mirado, remirado todos los números y entienden que todo está en orden y forma.
Y ahora, para que no nos digan ustedes que solo hablamos de los grandísimos fichajes, que nos olvidamos de sus equipos, vamos a estar, atención, en todos los equipos de primera. Así que es importante para que sepan lo que ha sido esta última jornada. Vamos a comenzar el repaso en Valencia. Rafa Villarejo, ¿cómo ha sido el día en Valencia?
Hola Juanma, buenas noches. El Valencia se refuerza con dos delanteros. Hugo Duro, cedido por el Getafe con opción de compra de 4 millones. Y sobre la campana ha llegado la cesión del atacante angoleño del Leeds, Elder Costa.
En Mallorca, Jordi Jiménez.
Han fichado a Matthew Hope, delantero norteamericano, 20 años, llega del Schalke 04, ficha por 4 temporadas y se han deshecho de Trajkovski, cedido al Aalborg de Dinamarca y Mollejo al Tenerife.
¿Qué ha hecho la Real Sociedad, Sande?
Bueno, día muy relajado en el día de hoy porque aquí son más de fabricar que de comprar. El único movimiento de última hora ha sido la salida de Modibo Sañana al Tondela. Portugués va a jugar cedido una temporada a las órdenes de Paco Ayestarán.
¿Ha hecho algo Osasuna, Alberto Sanz?
Nada, tranquilidad, mercado cerrado y solo podía haber salidas pagando la cláusula de rescisión.
¿Veis? Qué bien se vive en Pamplona. Está la gente toda tensa en todo el mundo y está en Pamplona absolutamente nada. Hasta luego, Alberto.
Hasta luego.
Y en Bilbao, supongo que tampoco mucho trabajo, ¿no, Peña?
Hola, buenas noches. El conjunto rojiblanco lo que se ha hecho ha sido dar salida a Unai López, que jugará en el Rayo Vallecano, e inicialmente como cedido con una opción de recompra, y también a Íñigo Córdoba, que tras ampliar una temporada su contrato ha sido igualmente cedido al Go Eagles de la Liga Holandesa. Vale. En Villarreal, día intenso, Juan Igual.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. No, mucha tranquilidad. Tenía ya Emery la plantilla cerrada. La única novedad fue ayer la salida del central Jorge Cuenca. Salió cedido al Getafe.
Vale. Cádiz, Rubén López.
Hoy más salidas que llegadas en el Cádiz. La de Filime Abasi, rescisión de contrato. Pombo se fue esta mañana cedido al Real Oviedo. Y ayer el Cádiz, la última incorporación fue la de Rubén Sobrino. Y curioso lo de Iván Alejo. Lo tenía todo hecho con el Valladolid. El Valladolid se ha echado atrás. Y el jugador ha hablado de traición en redes sociales. Se queda en el Cádiz.
Uy, Iván Alejo tampoco se muerde la lengua, ¿eh? Está también en todos los charcos. Levante ha hecho algo, Zamora. Muy buenas.
Sí, buenas noches. Salen del Levante dos de los descartes, Sergio León, con destino Valladolid, y el portero suplente Coque. Su hueco lo han ocupado los canteranos Pepelu y Blesa en el primer equipo. Y ojo, porque el Levante deja sin ficha a Hernani para poder incorporar un futbolista libre.
Escalera, ¿el Betis ha hecho solo lo de Bellerín hoy o ha hecho algo más?
Hoy ha confirmado también lo de William José, además de Bellerín, que se rebaja su ficha de forma importante para llegar cedido sin opción de compra. Se ha inscrito a William José después de que el club liberase la ficha de Sidney, al que le han rescindido el contrato, Juanma.
Vale, perfecto. Vámonos a Elche. Jero, Jero Tormo, ¿allí tranquilidad o ha habido movimiento?
No, ha habido movimientos. Ha habido dos llegadas, además los dos, tras haber rescindido sus relaciones contractuales. Lucas Pérez con el Deportivo Alavés firma por un año, mientras que Gerard Gumbau hace lo propio dos temporadas tras haberse desvinculado del Girona. Por cierto que mañana, o a partir de mañana, como agente ya libre, futbolista en el paro, se espera la llegada del que sería el tercer portero, Axel Werner.
Creo que también ha fichado algo el español. José Luis Gil, muy buenas.
Fichar no, porque llega cedido Yangel Herrera, jugador propiedad del Manchester City. Quinta y última incorporación, Rufete hace los deberes, cesión cerrada sin opción de compra.
Granada, de la chica, ¿qué ha pasado allí?
Dos cosas hemos tenido. De un lado, la presentación de Arias esta mañana, llegaba cedido desde el Atlético de Madrid, y esta tarde se ha hecho oficial el fichaje del lateral izquierdo Escudero. Venía libre, la última temporada jugó en el Sevilla, es el séptimo fichaje del Granada esta temporada, firma por una temporada y tiene ya 31 años.
Vigo, Celta, Santi Peón, ¿qué ha pasado?
Un único fichaje, Juanma, el que ha hecho hoy el Celta, en calidad de cedido, procedente de la Sampdoria, por tercera temporada consecutiva, vuelve el panita, vuelve Jason Murillo.
¿Lleva tres cesiones al Celta?
Es la tercera consecutiva, eso es.
Ya casi que le hagan fijo de empresa, ¿no? Porque,
sí, pero está lo poner... Tiene una ficha muy alta y lo que pide por el traspaso a la Sampdoria es una cantidad a la que no puede llegar el Celta. De ahí que está ahí negociando prácticamente hasta que suena la bocina.
Vale, muy bien. Hasta luego.
Adiós.
Arauz, el Getafe.
Ha firmado dos futbolistas, Juanma, al mediocentro portugués del Benfica, Florentino Luis, y al lateral argentino del Leganés, Jonathan Silva. Y se ha confirmado lo que contó Gemita Santos hace dos semanas, y es que Cucurella se marcha al Brighton por 18 kilos.
Una pasta, ¿eh? Una sí, pasta sí. Para el Getafe. Traspaso importante. Y terminamos en Vitoria. Pablo Núñez, ¿el Alavés qué hace?
Pues poco que contar en este último día de mercado. Juanma, Lucas Pérez, cuyo contrato con el Deportivo Alavés lleva días rescindido, se marcha al Elche. Por lo demás, plantilla absolutamente cerrada.
Todos, ¿eh? Gracias, Pablo. Hasta luego. Todos los equipos de primera han tenido su espacio aquí en el partidazo. Y como tenemos especial Maldini, luego nos va a hacer un repaso por todos los fichajes de Europa.
Qué bueno.
Joder, estoy de
vaya ronda.
¿Y mañana qué hacemos?
Algo ahora que inventar.
La vuelta a España.
No, hombre, la selección.
La selección,
hombre, la selección, es verdad. ¿Os acordáis que se reunían los mejores de cada país y jugaban torneos y tal?
Ayer entró a la una.
Siro, ¿qué vais a hacer en Twitch ahora? Sin fichajes.
Ya no me queda vida.
Es que te digo una cosa, te admiro mucho. Además, estás ya despeinado a última hora, así, desmejorado. Necesitas.
Me vas a admirar más porque sabes que soy tan gilipollas. Porque hay una cosa que no mejora con la edad, que es la locura mía.
Sí.
Va empeorando. Resulta que me he jugado que si llegaba a 2.000 suscripciones,
¿sí?,
me pintaba el pelo de azul.
¿Te vas a teñir el pelo de azul?
Pero como Lucía Bosé.
¿Pero cuándo?
¿Cuándo lo vas a hacer?
Si tienes un tiempo, mira, si tienes un momento, mírate a Lucía Bosé cuando.
No, si Lucía Bosé la sé cómo era.
Vale, pues nada. Pues soy así de gilipollas.
Pero y una cosa, ¿te vas a teñir mañana? ¿Mañana te vas a teñir?
Mañana o pasado tengo que teñirme.
¿Y cuánto dura eso? ¿Unos días?
Hasta que se me dicen, yo pensé que iba a ser 10 días, pero me dicen que no, que eso es hasta que se te decolora ya el pelo, que tú no puedes quitarte.
Y tú, una cosa, te vas a teñir en directo.
Te voy a decir una cosa. Yo entiendo mucho
o sea, que estés en todas estas nuevas tecnologías, todo eso me parece fantástico, pero esto luego para ir a hacer la compra y tus vecinos y o para ir a un restaurante y tal con el pelo azul, tú van a pensar que se te ha ido la cabeza definitivamente.
¿Te pondrías algo de rojo o de blaugrana? Si ya estás blaugrana, ya, ¿sí?
No irán muy descartados si piensan que se me ha ido la cabeza, efectivamente. Totalmente, se me ha ido la cabeza.
Totalmente.
Porque ahora lo estoy pensando y es una burrada.
Por ejemplo, al golazo, ¿vas a ir con el pelo azul?
Claro, claro, tengo que ir al golazo y
la mano te deja entrar.
Escucha, creo que la mano te deja. Tranquilo, que la mano no te dirá nada.
A lo mejor no se da cuenta.
Cuando te vea la mano con el pelo azul.
Pero ¿sabes qué pasa? Que es que yo tenía, para que te hagas una idea, o sea, que yo lo he hecho pensando que es imposible. O sea, tenía que llegar en el mes. O sea, yo dije, a ver, tengo 800 suscripciones. Y yo, joder, claro, puedo llegar a 1000. Me parece que a 1000 le he regalado, digo, si llego a 1000 le regalo 50 suscripciones a Rubén, que estaba con Rubén. Pero claro, ni en mis mejores sueños podía pensar que iba a llegar a 2000. Pues estos hijos de su madre se han empeñado en llegar a 2000. Claro. El Ibai ha puesto de su parte, ya ha regalado 100 suscripciones. Y ha tomado por el culo la...
Vale.
¿Cómo?
¿O cómo se diga? Habla bien, que esto no es. Pierdes la referencia totalmente. Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú de qué color tienes el pelo?
Yo negro.
Yo lo ha pensado, Se ha quedado pensando yo.
Pero blanco,
está mirado, está mirado. Sí.
Lo tienes negro, muy bien. Miguelito, la selección 1 y 14, tío.
Sí, 1 y 14.
1 y 14,
Escucha, tenemos que hacer buen partido el jueves en Suecia, porque si no...
¿Os veis mañana a Suecia?
Sí, mañana por la mañana. Por cierto, ninguno de los 24 futbolistas ha cambiado de equipo. Así que aquí no.
¿De los de la selección?
Sí, los 24 siguen con la misma camiseta. No ha habido mercado de fichajes en la ciudad de fútbol. Esta mañana ha habido entrenamiento. Albiol e Íñigo Martínez ya se han incorporado al grupo. Tiene alguna leve molestia en la rodilla Mikel Merino, el futbolista de la Real Sociedad. Y mañana por la mañana a las 10 vuelo a Estocolmo para entrenarse en el Friends Arena a las 7. Y antes a las 6 y cuarto la rueda de prensa de Luis Enrique y de Coque.
Perfecto. ¿Va Lama mañana? O sea,
¿Sí?
¿A Coque le van a preguntar por el partido o por Griezmann? ¿Tú qué crees?
Pues habrá que preguntarle por Griezmann, claro. Y por el partido también.
Por Saúl.
Vale.
Oye, el partido es...
Duro, ¿eh? Durillo.
No, es que si pierde España ya no depende de sí misma.
Bueno,
luego...
ya empezamos mal.
Bueno, que Suecia, ¿eh? Que no estuvo mal en la Eurocopa. En la Eurocopa empatamos con ellos. Si España no depende de sí misma, luego son dos repescas para ir al Mundial.
Se va a ser un lío, ¿eh? Sí.
Son dos repescas, no una.
Eso es bueno, hombre. Bueno. ¿No tenemos que jugar ahora esto que tenemos que jugar en noviembre? ¿Cómo se llama?
La Final Four. En octubre. En noviembre son los dos últimos partidos. En Atenas contra Grecia y en casa contra Suecia.
Tremendo. Gracias, Miguelito. Mañana hablamos, ¿eh?
Chao.
Entras antes mañana, ya lo verás.
Seguro que
gracias.
Sí.
Gracias. Álvaro, ¿qué quieres decir?
El Atlético de Madrid acaba de inscribir a Antoine Griezmann en la Liga.
Vamos
ahí. Confirmado. Vamos. Totalmente confirmado. Compañeros, de verdad, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche aquí conmigo.
Ha sido una noche tranquila.
Ha sido
apasionante.
Lo teníamos todo escrito. Menos mal que nos lo preparamos todo. La gente muchas veces me dice, oye, vosotros lo que decís en la radio lo tenéis escrito. Hoy, por ejemplo, sí. Hoy estaba todo escrito desde el principio.
Y hay que agradecer que el cierre de mercado sea a la 1 y no a las 12. Esa es la verdad.
Somos buenos actores, ¿eh?
Sí. No se ha notado que estábamos leyendo, ¿eh?
No.
Nada, fantástico. Descansa un poco, Siro. ¿O tienes, tienes más cosas ahora?
Siro, haz un directo. No, buscar un tinte bueno ahora.
Voy a buscar efectivamente el tinte.
Lo bueno sería que fueras a conducir un autobús de la MT o algo así, ¿eh? Ahora, después de 11 horas ahí con el pelo azul y tal, que fueras a conducir. Un abrazo, Siro, que eres muy grande.
Un abrazo.
Gracias. Elías, Uzquiano, Palomar, Senabre. Lo mismo, hablamos. Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo a todos.
Gracias. Chao. Señoras, señores, Vuelta Ciclista. Vámonos a la Vuelta.
A Carrefour y la Vuelta nos une el Club Carrefour, una comunidad tan grande y tan llena de ventajas a la que ya se han sumado millones de socios. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Eri Frade, Kiki Iglesias, ¿fichajes? ¿Ha habido fichajes en la Vuelta o allí la vida es normal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Aquí lo que ha habido son bajas, ¿eh? Ha habido varias bajas. De tres ciclistas al menos que se cayeron en el kilómetro 4 en una montonera que afectó a Magten, al segundo en la general, a Mas, el cuarto en la general, un golpe en el coxis parece que sin mayor trascendencia, y a ver mañana porque hay más ciclistas que han llegado con cortes, con golpes y a lo mejor puede tener más consecuencias.
Uh-huh. Ha ganado Jakobsen en el sprint.
No hemos dicho ni dónde estáis.
Estamos en Santander, ayer y como anteayer, espectacular ciudad, ¿eh? Me recuerda mucho a Gijón.
Efectivamente. Decías, Quique, perdona.
No, decía que hoy ha ganado Jakobsen en Santa Cruz de Bezana, tercera victoria para él a los 25 años que cumplía hoy, y mañana Lagos de Covadonga. El coxis espero que se recupere más, porque subir Lagos con el coxis fastidiado tiene que ser mala cosa. Etapa 17 desde Unquera, donde las corbatas, sí, hasta los Lagos de Covadonga, 186 kilómetros, y mañana caretas fuera. Desaparecerán, entiendo, Martín y el noruego, para que Roglic, Mas y López vuelvan a verse las caras, a ver quién es el más fuerte.
Las corbatas de Unquera se comen, no se ponen en la ropa, que no piense la gente, sí, que sí, es un sitio como Milán, que es el que venden corbatas de seda. No, se comen y están buenísimas. ¿Dan buen tiempo para mañana en los Lagos o no?
No, que va. Da malo para Asturias en general, para mañana y para pasado, y también para la decisiva etapa del sábado en Galicia.
Vale. Clasificaciones.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta.
¡Quique!
Bueno, pues Aikin es el líder. Aquí lo tenemos. Me ha escogido aquí con... ¡Ah, Martín! Es el segundo a 54 segundos. Roglic a 1.36. 35 segundos detrás de Roglic está Enric Mas a 2.11. Mañana todo esto va a cambiar mucho.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo, llévate un práctico pañuelo multifunción. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
¿Algo más de la vuelta, Eri y Quique?
Pues que en la Vuelta a España todo el mundo ve las armas, hay quien sueña como Alberto Arau seguramente con ataques muy de lejos, con la segunda pasada por la Collada Llomena, que se sube por primera vez, que es un puerto que está en las inmediaciones de Cangas Donis, que puede decir muchas cosas, pero yo creo sinceramente que todo va a ser, y ojalá sea así, para la ascensión final a Lagos.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
A Carrefour y a la Vuelta nos une el Club Carrefour. Somos una gran comunidad de millones de socios donde solo saldrás ganando por sus descuentos especiales y experiencias exclusivas. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la Vuelta.
¡Pagala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Es que llevamos un programa de locos, ¿eh?
Vale, ya me imagino, sí, con los fichajes de última hora, con lo de Griezmann. Es un mercado histórico, de verdad, ¿eh?
Totalmente.
A pesar de que Mbappé finalmente no ha venido, pero ha sido un mercado histórico en todos los sentidos.
Sí, sí, sí. ¿Lo de Mbappé, tú eras optimista o...?
No, yo el otro día con Joseba comenté que yo pensaba que no venía. Estaban todos convencidos, dicho que te diga Joseba, que estaba sapeando con él. Uh-huh. Yo tenía, tampoco la certeza, evidentemente podía haber venido, pero yo pensaba que no iba a venir, porque es que no tiene ningún sentido por parte del Paris Saint-Germain venderle. Es que no necesitan el dinero. O sea, creo que es que no la han querido vender y ya está. Y tiene que darle más vueltas.
Como si vas a comprar una casa y el tío no la quiere vender.
Y
le dices, pero te echan dentro de un año. Y dices, me da igual, me quedo este año. No, pero que te pago. Que me quedo este año en esta casa. Ya está.
Y sobre todo que yo creo que ellos tienen la sensación de que pueden convencer a Mbappé para que, bueno, jugando con Messi y tal, que se divierta mucho. Y ellos tienen la sensación de que le pueden convencer para renovar. Sí, ya veremos.
A ver, Luis Florentino. Sí. Ha fichado por el Getafe. ¿Quién es Luis Florentino?
Bueno, es un mediocentro que estaba en... jugador portugués muy interesante de la cantera del Benfica, estaba en Italia. Y yo creo que es un buen mediocentro para el Getafe en este intento de cambio de estilo de Michel, ¿no? Con respecto al equipo de Bordalás. A mí siempre me ha gustado bastante. Yo creo que le vi mucho en la selección sub-21 portuguesa y creo que puede aportar bastante al centro del campo. Me parece un fichaje interesante, sí.
¿Quién ha fichado la Juve?
Iataren. Sí, vamos a hablar de algunos fichajes de los que no se habla tanto, ¿no? Porque me imagino que de Griezmann y tal se ha hablado ya un montón.
Sí, claro.
Iataren a la Juventus. Iataren es un jugador que estaba en el PSV. Es un jugador muy corpulento, con mucha media punta, muy habilidoso. Y creo que es un buen fichaje para la Juventus, que va a vender a se ha desprendido de Kulusevski. Yo creo que Iataren puede dar buena sensación en la Juventus. Y luego Ilaiz Moriba, que, bueno, se ha ido al Leipzig, como habrá contado Elena, imagino.
Sí.
Creo que puede jugar bastante bien en en el ida y vuelta de Leipzig Moriba. Creo que ha elegido un buen equipo en el que creo que con el estilo de este Leipzig puede dar bastante bien.
¿Por qué destacas un fichaje del Leeds?
Porque Daniel James es el jugador galés que estaba en el Manchester United, que con todo lo que ha llegado al Manchester United se estaba quedando sin sitio. Y en el Leeds de Bielsa puede funcionar bastante bien, pues es un jugador muy dinámico, bastante ofensivo. Y la clave es si Bielsa consigue que trabaje mucho sin balón, pero creo que lo puede conseguir. Es un fichaje muy interesante para el Leeds.
A ver, Camavinga, que yo ayer, claro, flipé con la edad. Cuando vi 18, yo pensé que tenía 21, 22, no, 18 años.
Con 16 ya jugaba con 16 debutó con la selección francesa. A mí me gusta muchísimo, llevo tiempo diciéndolo, que me parece uno de los centrocampistas del futuro del fútbol mundial. Es verdad que esta temporada ha estado peor, pero también es que tiene 18 años, es que los jugadores con esa edad tampoco tienen una progresión permanente. Yo creo que es un muy buen fichaje para el Madrid. De futuro, y es más interior que medio centro, ¿eh? Puede jugar de medio centro, pero es más interior, un jugador muy dinámico, con muy buena conducción de balón, con buen pase largo, muy completo, y sobre todo para dar descanso a Kroos y a Modric, que lo van a necesitar, que el año pasado esa unidad B no funcionó, y que creo que con él Kroos y Modric van a estar más cómodos y se pueden perder algún partido y muchos minutos.
Oye, como mañana ya nos ponemos en modo selecciones, en los próximos días, vamos a hacer un repaso de lo que tienen por delante las fundamentales, las principales selecciones que solemos seguir. Por ejemplo, Alemania. ¿Qué tiene esta semana?
Bueno, Alemania tiene esta semana partidos cómodos. Debuta Flick como seleccionador. Tiene tres partidos ante Liechtenstein, Armenia e Islandia. Es decir, que tampoco que son tres partidos para que Flick esté temblando, ¿no? Pero bueno, es una lista bastante novedosa. Ha dejado fuera a Hummels, a Ginter, a Emre Can, por ejemplo, jugadores que eran más habituales, a Volland, un poco menos. Y sobre todo, que seguramente de los jugadores que menos suenen, de los que ha llevado es Raum, el lateral izquierdo del Hoffenheim, que es un lateral con gran capacidad para llegar, muy ofensivo, a Slotterbeck, central del Friburgo, y luego sobre todo ha llevado a dos chicos muy jóvenes, uno es Wirtz, del Leverkusen, 18 años, muy hábil, que en el Leverkusen, cuando se marchó Havertz, decían, bueno, es el nuevo Havertz, es un jugador muy, muy habilidoso, y luego a De Jemi, del Salzburgo, un jugador de banda derecha, al que vamos a ver jugar contra el Sevilla en la Champions, y que es muy interesante también a De Jemi.
Ya, acaba de hacer oficial el Barça y el Atleti, me lo mandan Antoñito y Elena, lo de Griezmann, ya está en las webs.
Lo del Barça es un desierto, o sea, el Barça en pocos años, lo que era Messi, Griezmann, Suárez, se convierte en un Brad White, Memphis Depay, De Jong, es que sí. Es para analizar en profundidad eso.
Sí, totalmente. Bueno. Francia, ¿qué tiene Francia?
Bueno, Francia tiene tres partidos contra Bosnia, Ucrania y Finlandia, poquito más exigente, pero tampoco demasiado. Por supuesto que sigue de Champs, a pesar del fracaso en la Eurocopa. Lo más interesante, ha llamado a Theo Hernández, al que conocemos bien, que en el Milan lo está haciendo muy bien, la verdad, el lateral izquierdo. Y luego, sobre todo, aparte de llevar a Beretut, el mediocentro de la Roma, que está muy bien, o Moussa Diaby, que es un jugador muy rápido, ha llevado a Tchouaméni, que creo que se lo ha ganado. Tchouaméni es un mediocentro del Mónaco, que ya le dimos mucho con la sub-21, jugaré con Sangaré al lado, pero en la selección absoluta yo creo que puede rendir bien. Es un jugador tremendamente potente, un jugador con mucha envergadura, que llega bien al ataque, que tiene buen disparo, y creo que como mediocentro, como centrocampista, de lo más interesante joven que tiene Francia. Y bueno, se han caído Giroud, por ejemplo, que está en el Milan titular, se ha caído del equipo, se ha caído Thuram, Ben Yedder, me ha sorprendido un poco más, que se haya quedado Ben Yedder, que ha empezado la temporada bien, y luego Dembélé, lógicamente, que no ha podido ir por lesión, pero bueno, vamos a ver qué hace Francia.
Italia.
Bueno, Italia, esto es muy de Mancini, ¿no? La Eurocopa la gana y ha llamado a 33 jugadores, con lo cual es una lista que casi no te da demasiado margen para analizar, porque claro, 33 jugadores, lo más interesante, están todos los campeones de Europa, o sea, yo creo que no falta ninguna de los importantes, y ha aparecido Scamacca, que es un delantero que vimos en la sub-20 en su día, del Sassuolo, que está sacando muy buenos delanteros. Y bueno, el estilo de Italia va a ser el de combinación de siempre, ¿no? Yo creo que Italia no debería tener muchos problemas para seguir con su nivel.
Inglaterra.
Inglaterra tiene, por cierto, partidos contra Hungría, Andorra y Polonia. De los tres, obviamente Andorra es un rival muy débil, pero Polonia y Hungría le pueden complicar a Inglaterra. Y la única novedad importante con respecto al subcampeón de Europa es que ha llegado Patrick Bamford, el delantero del Leeds United, que yo creo que ya iba siendo hora que le diéramos en la selección inglesa. Y bueno, con la lesión de Rashford hay más opciones. Yo creo que Grealish será titular, o debería ser titular. Y se han caído Foden, que está lesionado, y luego se ha caído White y Chilwell, el lateral izquierdo del Chelsea, que ha perdido el sitio ante Marcos Alonso. Y luego White, este central que estaba en el Brighton, de muy buena salida de balón, que ha llegado al Arsenal, pero se ha caído de la lista.
Venga, y cerramos con Portugal, Holanda y Rusia.
Sí, muy rápido. Portugal, prácticamente la lista inamovible. Sigue Fernando Santos. Y Cristiano, que lleva 109 goles y estos partidos va a ser para intentar acercarse al IDAEI, ¿no? Ha llamado a Otavio, lo más interesante que ha llamado a Otavio, el jugador del Oporto, un centrocampista, un interior bastante habilidoso. Se caen jugadores más de trabajo como Renato Sánchez, William Carballo, Sergio Oliveira. Yo creo que quiere darle un toque un poco más. Ha sido muy criticado en la Eurocopa. Y luego no ha ido Joao Félix, lógicamente lesionado. Y en Holanda vuelve a bancar a la selección, ha llamado a Gakpo, el fenomenal delantero del PSV Eindhoven. Y luego Valery Karpin, que va a debutar con la selección rusa, que ya se fue Cherchesov.
¿Sí?
Lo más interesante, él ha prometido mucha presión y mucho fútbol rápido, y lo ha demostrado con no llamar a Dzyuba, el delantero del Zenit, que venía siendo indiscutible con Rusia. Pero bueno, vamos a ver qué tal esta nueva selección rusa.
Oye, antes de cerrar, que el domingo hay un Brasil-Argentina,
sí,
¿no?
Sí, sí, domingo a las 9, además, una hora, lo damos en vamos, ¿eh? Una hora fantástica, Brasil-Argentina. El partido se va a jugar en la Arena Corinthians, en Sao Paulo. Y bueno, va a ser un partido tremendo. Ha habido grandes partidos en Brasil y Argentina. Han jugado muchísimos en Mundiales 4. El 1-0 que ganó Argentina-Brasil en Italia 90 con el gol de Caniggia. El empate a 0 del Mundial 78, un partido durísimo. El 3-1 que le gana Brasil a Argentina, que deja a Argentina sin el título del mundo en Sarriá, en el 82, que es cuando expulsa a Maradona por la patada a Batista. Y el Argentina-Brasil 1-2 que ganó en el Mundial del 74 Brasil, que fue un partido bastante triste porque son dos equipos que habían perdido mucho su identidad. Y bueno, ha habido muchos más, pero quería destacar esos cuatro de Mundiales. Gran partido, vamos a ver.
Venga, un par de preguntas para Maldini.
Vamos allá.
Maldini, ¿qué pasa, crack? ¿Cómo va la defensa del Madrid este año? ¿Crees que cuando haya lesiones o sanciones podrá poner a Casemiro a central en vez de Vallejo? Chao.
Hombre, por poder puede, no sería bueno, porque Casemiro, si le quitas del medio centro, el Madrid le va a costar mucho, ¿no? Aunque bueno, Camavinga podría jugar ahí, ¿no? Que ha llegado. No la veo bien. Lógicamente es una defensa mucho peor que la temporada pasada, sin Ramos y sin Varane. Y Vallejo, yo creo que pensar en Vallejo como un buen recambio para el Madrid, pues no lo termino de ver.
Hola Maldini, ¿qué tal? ¿Crees que el Atleti tiene la mejor plantilla de su historia con la incorporación de Griezmann?
Que ha habido muchas plantillas muy buenas, pero yo creo que sí ahora mismo, ¿eh? Yo creo que sí, la verdad que yo creo que sí. Y desde luego creo que por primera vez, yo creo que es la mejor plantilla de la Liga, la del Atlético de Madrid, sinceramente lo digo, ¿eh? Para mí es mejor plantilla que la del Madrid y que la del Barça.
Es importante eso que dices. Gracias, sí, Julio, sí. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, un apasionante partidazo. Mañana más radio desde las 11:30. Habrá que analizar todo lo que ha sucedido y todo lo que puede suceder, porque la temporada solo acaba de comenzar y va a estar muy bien. Escuchen en la radio. Adiós.
Soy el fuego que arde tu...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.